Una, dos y...
Dale, te estás deseando.
Chavales, dañito, ¿o qué?
Estamos en aniversario.
Bueno, ¿qué tal,
Así
Sandy?
es, así
¿Qué
es.
estamos?
Un añito por aquí, un añito.
Granito, voy a bajar música que luego se me enfada, Sandy. Un poquito,
Sí, sí.
Un añito, aquí estamos. Bueno, José, ¿qué tal? Bienvenido también.
No sé si alegrarme o decir hostias cómo pasa todo el tiempo. Madre mía. Una
bueno,
vez.
Sí. Nos podemos alegrar por las dos cosas. Diciendo
Pero sobre todo ha sido hace unas semanas, un par de semanas, que dijimos, ostras, que en esta fecha hacemos un año. Y fue como, oh, ¿me estás contando? Sí,
totalmente,
Y sobre todo lo que ha cundido.
Lo que ha cundido.
No paréis de trabajar, cabrones. Perdón la expresión, no se escucha.
Sí, sí, es verdad.
Decían nuestros amigos de Penalty Boss, dice, llevan un año y tienen contenido de 2 años.
No, en serio, ¿eh? En serio, es verdad. Y mira, yo el otro día la bici, iba pensándolo y de verdad que dije, no creo que podamos seguir a este ritmo. ¿A que no? ¿Eh? Bueno, por lo menos yo, ¿eh? Yo a mí mira, este ritmo me matáis.
Yo creo que siempre pensamos eso, buah, este ritmo no le vamos a... Pero en realidad, como haces esto con gusto, con cariño y porque te apetece y nadie te obliga,
sí,
terminas haciéndolo y con embudo si hace falta. Yo siempre me acuerdo de la semana de Kona, que yo después me iba a Marbella. O sea, las risas que pasé aquí con Ferkal grabando, muertos de sueño y de risa los dos, de decir, no puedo más, pero daba igual. O sea, seguíamos, y venga, sí, y otra grabación, y más material, y daba igual.
Es que decir que cada uno de nosotros tenemos jornadas laborales más largas que la jornada normal, es decir, al final, Ferkal, pues soy autónomo, yo soy autónomo, tengo varios sitios donde trabajar. Sandrita no es autónoma, pero está explotada.
Está explotada y reventada.
Y al final se sacan los huecos. O sea, es un
sí.
tema de huecos.
Bueno, pues
sí, para grabar este número, o sea, para grabarlo sí. de hoy, la que hemos liado en horarios de uno, de otro, retrasando, esperando. Espera.
Literal.
Pero la ocasión merece la pena porque, a ver, hemos empezado loco, pero estamos en un nuevo capítulo, que es el capítulo que vamos a grabar como aniversario, primer año aniversario. Esta semana habéis visto que hemos sacado ahí un reel anunciando un poco el primer aniversario. Y nada, yo, venga, un brindis, chavales. Vamos a brindar los tres.
Un brindis con nuestra tacita.
Ahí está. Pues por un año y que sean todos los que tengan que ser, que serán los que vengan
así
y las
es.
Ganas que tengamos.
Así
y,
es.
Y nada, hacemos un repasito, ¿no? Así por encima de las cosas que hemos hecho.
Sí.
A ver, yo estoy viendo ahora mismo, sí, os apunto aquí, 63 capítulos hemos grabado.
Sí, 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 sí.
63 capítulos.
Otros.
Y
11. Otros 11 episodios para fans, este sería el 12.
Que por cierto, este sería para fans, pero lo vamos a dejar en abierto para todos, porque hay gente, es verdad, que nos conoce poco a poco, nos va conociendo y nos dice, oye, ¿y este le tenéis? ¿Y qué capítulo es? Porque al final ya sabemos cómo somos, no nos vamos a meter
sí.
a ver qué capítulos hay, ¿no? Pues aquí hacemos un repasito de todos los que han pasado por aquí, de lo que hemos hablado.
Sí,
y,
sí.
Y nada. Y, como
y luego, pues bueno, en la web que creo que he contado como más de 35 artículos publicados
es.
También, con uh-huh. mucho contenido. Y bueno, que también hemos estado grabando en Vitoria, en Niza, en Calella, en Marbella. O sea, ha cundido mucho el año.
Sí, es que eso, 62 episodios en abierto, hemos comentado, ¿no? Y 11 de fans. ¿Cuántas semanas tiene un año?
No sé. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que ha habido semanas, muchas semanas de 2 episodios.
Sí.
No, pero quiero decir
lo que el Iron Man Lanzarote, el especial de Kona, había muchos episodios. De hecho, en verano no paramos y ni vacaciones ni nada. No he parado nada.
Becaria, los artículos, ¿cuántos han sido?
Más de 35, creo, ¿eh?
Vale, pero 35 contando con las pruebas, es que no lo he contado yo.
No, sin las pruebas, sin las pruebas, sin los análisis de pruebas.
Los análisis de pruebas más los 35 artículos.
Eso
o sea,
es.
Que, y de, a ver, luego la gente muchas veces no se escuchan, pero no se dan cuenta que el contenido de las pruebas que hay en la web
sí.
es de lo más interesante que se puede encontrar.
Es muchísimo, sí. muchísimo. De hecho, siempre que hemos subido alguno nuevo, tiene muchas visitas porque es algo, y de hecho gente que me dice, jolín, es que es oro, porque te apuntas a una prueba y saber dónde alojarte, cómo es la logística, el avión, esto, lo otro, te da muchas cosas resueltas, que al final es lo que nosotros buscamos, ¿no? Es resolver esas dudas y que lo tengan resuelto todo.
Y además mola mucho cuando te dice la gente eso, joder, pues mira, esta prueba me ha venido de lujo, ver cómo es. Y de hecho yo lo noto en las estadísticas un poco de la web, visitas, sí, etcétera. Cuando llega una prueba, Vitoria, en junio, julio, tal, esos meses antes, hay picos de visitas. Y tenemos que decir que vamos a darle un empujón además a esa parte de las pruebas, porque tenemos varias en cartera preparadas para sacar y hacer capítulos especiales también con protagonistas o con personas, amigos que han estado en esas pruebas, y en las cuales vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos Vitoria entre los tres, pues con gente que ha estado en esa prueba. Que este, además, es uno de los valores, yo creo, fundamentales nuestros, ¿no? Que es, y así pues, también fue como nacimos, ¿no? O sea, como, oye, pues necesitamos conocer las pruebas a las que vamos a ir o a las que queremos ir, a ver si encajan en nuestra opción, ¿no? De para elegirlas. Así que, bueno, totalmente, eso lo vamos a darle también.
Sí, sí.
Y nada, y tenemos ahí varias en carteras. Así que si, ya decimos aquí, si hay gente que ha hecho pruebas y que quiere estar aquí con nosotros analizando una de las pruebas, como
invitados
como
están.
Como va a pasar en varias, que van a venir aquí pues amigos que nos conocen, oyentes, y que han dicho, pues mira, yo estoy en esta prueba, pues venga, la analizamos y aquí estaremos. Queda abierto para todos.
Sí, sí. Además que yo creo que es algo que es atemporal. Además, tenemos ya unos cuantos de análisis de pruebas y al final luego los episodios se quedan ahí también grabados, y cuando alguien se apunta a alguna prueba y me pregunta, digo, toma el link y aquí tienes toda la información y el podcast y eso. Pues oye,
ahí queda. Viene muy bien.
Valor, contenido de valor. Digamos,
valor, a tope valor. Bueno, y la segunda parte del episodio, hoy vamos a tener, ¿a quién?
A David Capape, que también estuvo con nosotros hace tiempo, y bueno, hablamos un poquito con él del tema de Verdelís y toda esa salvajada de maratones que ha hecho. La verdad que es súper interesante, y también tocamos un poquito el tema del doping, que también, bueno, es algo que nos interesa a todos escuchar siempre.
Eso es, que por desgracia está otra vez de actualidad, pero bueno, pues comentará un poco él bajo su experiencia, que él fue en la Federación de Atletismo, si no recuerdo mal, fue pues una persona encargada de todo este tema, y bueno, nos dará su visión, ¿no? Y como Verdelís, como dices, ella, o sea, que él trata a Verdelís, me refiero, la tiene como, pues, como atleta, ¿no? A la cual la cuida, la asesora, etcétera, en todo el tema de, pues, de rendimiento, de que no se rompan las cosas por en medio, porque madre mía, con esa barbaridad, bueno, ya la escucháis al final, como esto que a veces pensamos que es una burrada, sigo pensándolo, pero que es verdad que el cuerpo pues lo puede aguantar, como nos dice. Así que bueno, escucharlo después.
Antes de que eso nos vaya, Ferca, ¿a qué nos vas a invitar por el aniversario? Que todavía no me han dicho cuándo es la barbacoa en casa.
Pues, hace un momento, cuando estaba Sandra, hace un rato ha sido la cara. Por cierto, mirad los que veis el vídeo, mirad qué sudadera tengo.
Tenemos nueva sudadera.
Tenemos nueva sudadera y la gorra
pero ropa y accesorios no nos faltan.
Full equip. Bueno, eso como dice nuestra amiga Lu en su podcast, los que no, que se vayan al otro, ¿no? O al otro
podcast, los tiesos al podcast de al lado.
Pues eso, gente.
Aquí es que somos gente de bien.
Madre mía. Y las gorras casi que se nos acaban, así que alguna queda. Quien quiera gorras, que no lo diga también.
Sí. Yo voy a Zuya, así que quien quiera alguna están escuchando, que sepan que iré con algunas gorritas y así se las llevo. Me quedan unas semanitas para ir. Eso es.
Baratitas. ¿Y qué más cosas así que tenemos que contar antes de entrar a ver un poco temas? ¿De cuáles capítulos han pasado por aquí? No sé, ¿se nos olvida alguna cosa?
No sé. Lo que era esto que queríamos hablar.
Vamos a repasar así cositas que no han sido pocas.
Jolín, el episodio cero, ¿te lo has escuchado hace poco? Porque si lo escuchas, te partes.
Espera, escuchar esto. Hemos soltado
no sé yo.
Este reel conmemorativo, que lo tenemos que poner aquí, ¿vale? Va.
Asfalto. to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
Pues eso, sí, sí. Ese es el reel que hemos soltado ahí.
Y el otro día, la verdad que le estaba dando el coñazo a Ferca hace unos días, Ferca, que ya el día de nuestro aniversario, y yo diciendo, ¿será verdad que no va a preparar nada? Y ya cuando me sorprendió con ese reel por la mañana, dije, ¡ay, qué bonito, que me he emocionado!
Ay, es que estoy de lagrimita fácil, por eso...
Yo soy de lágrima fácil, soy muy sentida, ya lo sabes, tú, muy sentida. Pero me hice mucha ilusión porque, verdad, que ves un poco ahí el resumen y dices, jolín, la de gente que ha pasado aquí, que hemos tenido la suerte de conocerles más, que si no fuera por esto, pues no les hubiéramos conocido y que, jope, que ya no solo es lo que aportas a todo el mundo estando aquí grabando, sino lo que también te están aportando a ti personalmente, vaya, ¿sabes? Que
total, total. Es brutal. Es eso, lo que hemos aprendido, disfrutado y conocido de gente que, joder, que mola mucho, que cuando vas por ahí a pruebas, pues ya hablas con conocimiento de causa, ya hablas con una persona porque la has conocido, has hablado con ella antes y, sí, y mola que luego sí, te digan, ah, joder, tú eres el del podcast. No, yo no, es ella. Entonces, y bueno. Entonces,
esto bueno, Ferca aquí, lo dice porque a mí me saludan y a él no.
A mí no. Bueno, aquí digo que me saludéis. Joder, que soy un tío
dice también. Ferca,
¿no?
Soy tú adjunto.
Sí, sí, a mí no me saludan, macho, solo conocen a
sonda. Porque yo soy más sonriente, es por eso. Porque tú bueno, te ves más seriote y dices, a este no va a hacer. Vale.
Claro, porque yo voy a competir, ¿no? Y me meto ahí y pongo...
Exacto.
Me meto en materia.
Exacto. Pues sí, bueno, nuestro primer invitado fue Víctor Arroyo. Yo le tengo especial cariño ya solo por eso, porque decir que sí, cuando nadie nos conoce, cuando no habíamos empezado, nadie sabía que íbamos a empezar. Y bueno, fue un placer, la verdad, que charlar con Víctor siempre es una maravilla. Siempre da gusto hablar con él y que nos cuente. Y la verdad que fue una pasada. Siempre sí, se me queda ahí ese primer episodio con el primer invitado, que fue él. Sí, sí.
Primero tuvimos el cero, que fue súper guay, súper chulo, hay que escuchar a Sandra. Yo os invito a que lo pongáis, el episodio cero, la presentación. El otro día pusimos por ahí un enlace para que lo oyerais. Oye, está bien, joder, pues está chulo.
Sí, sí, está chulo, claro. Sí, sí. Hablamos aquí un poco de cada uno.
Igual de bien o de mal que ahora, o sea que... Tampoco ha cambiado mucho.
Cambia que te vas soltando más y ya está. Sí, a ver, sale más un poco tu esencia.
Sí. Y luego vino Vic, pues ya está. Yo, ¿qué voy a decir de Vic, no? Yo hablo con él todos los días, ahí aquí hablamos un poquito más ese día, ¿no? Así que nada, súper agradecidos y ya sabes que está, cuando quieras, aquí tienes una puerta. Esperemos que este año contemos muchas cosas buenas de ti. Totalmente. Y de esas pruebas a las que lo vas a reventar, estoy seguro.
Claro que sí. Sí, sí, sí. Y en el episodio 2 hablamos con José del tapering también. Fue un tema chulo también.
¿Pero el tapering sigue existiendo o no existe?
Son los padres.
Son los padres. Es como el periodo de transición.
Os invitamos ahí al episodio 2 para que lo escuchéis, que viene bien. En ciertas etapas viene bien. Y a veces cuando tienes un tapering forzado, pues tampoco está mal. Lo podéis escuchar, que hay cositas ahí chulas.
Pues sí. Y luego nuestra segunda invitada en el episodio 3 fue Sandra Sardina, que igual, pues ya dices, igualmente, ¿no? Alguien que no nos conocía, o sea, que no sabía, nos conocía por ti, pero que no sabía que empezábamos a lanzar un podcast, que no nos había escuchado en ningún sitio, que te dice, sí, ¿vale? Y grabo contigo, ¿sabes? Y eso pues también. Y además, pues Sandra ha estado en el programa... ¿Tres veces?
15, luego estuvo en el 15, saltó del 3, que hablamos de la nutrición, el rendimiento deportivo.
Eso es.
El 15, que nos dio consejos nutricionales las dos semanas previas a un Ironman. Y luego el 30, que hizo la nutrición en verano y cómo mejorar el rendimiento.
Ha estado cuatro veces, porque luego estuvo hablando en el episodio de la Navidad, el frío, el... Eso.
En el 50, el frío, el rodillo y dudas y consultas.
Ese fue. Sí, sí, así que...
Bueno, nada, Sandra, nuestra nutri de cabecera. Así que,
Otro día, para nos dar la enhorabuena, le decía eso, ¿no? Que yo, gracias por formar parte de esto, porque al final esto también... Es tu casa y, oye, nosotros para nosotros eres una más aquí.
Está claro. José se nos ha ido, ahora volverá. Se ha ido, yo creo que se ha ido a entrenar.
José se ha ido a entrenar, que hoy no ha podido.
Una serie y ahora vuelve. Por aquí tiene abierta la puerta también. José, cuando quiera. Ha vuelto. ¿Qué más hicimos?
José, ha vuelto.
Bueno, una serie corta has hecho.
Sí, sí. Y bueno, en el episodio 4 hablábamos con José de la prueba de esfuerzo, el calor, los métodos de recuperación. No sé si fue aquí donde hablamos también de la sauna, ¿puede ser? ¿Me suena?
No me acuerdo, posiblemente, pero...
Posiblemente, ¿verdad?
Nada, pero lo curioso, fíjate cuándo es ese capítulo, que sí. Además ya llevábamos unos cuantos años con el tema del calor, ya no solo el tema de adaptación, sino entrenamiento en calor y todo lo demás. Y mira ahora todo lo que está saliendo por todos los sitios, de gente hasta con chubasqueros encima de la bici para pasar calor y demás.
Sí. Sí, es verdad.
Sí, sí, totalmente,
bueno,
sí.
Pues es de recuperación también, todo eso ya hablábamos de hace tiempo, ya no solamente en este episodio, sino que lo hablamos porque es algo que hacíamos desde hace tiempo todos. Y mira, como la cosa en un año...
Ahí lo tienes.
El vuelco que ha pegado todo eso. Incluso el tema de caminar dentro del tema de hipoxia, la apnea y el entrenamiento con generadores de hipoxia y todo eso va a empezar.
Sí.
Pero bueno, chavales, somos pioneros. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, somos pioneros.
José, aquí somos pioneros en todo.
Ahí hablamos de la prueba de esfuerzo que luego hablamos con el doctor Joan Vilaseca en el 34, exclusivo solo de la prueba de esfuerzo, cómo se hace, que él es el. Bueno, pues.
Que además nos consta que hubo gente que después ha ido, después de escucharle, y se ha hecho la prueba de esfuerzo con ellos y que le dijo a Joan que iba de nuestra parte y que, oye, que muchas gracias. Nos dieron las gracias de, jolín, qué bien, que he conocido a este profesional gracias a vosotros, soy de la zona y he podido hacerme la prueba de esfuerzo y me he puesto en sus manos y estoy encantado. Eso también, a mí, digo, jolín, qué alegría, ¿no? Que dice, hemos podido ayudar a alguien a algo. Como, claro que, no sé, da esa, claro, esa satisfacción.
Mola. Sí, sí. Espera, escucha. Venga, va, necesito celebrarlo. Venga, vale, seguimos.
Pues sí, sí. Y bueno, en el episodio 5, nuestra amiga Tamara Vázquez, que nos contaba su Road to Ironman Lanzarote, una crack, la verdad. Nos lo pasamos súper bien grabando con ella y luego además allí en Lanzarote nos hizo vídeos, nos la subimos al Instagram y ella siempre dispuesta, la verdad. Así que un lujo con ella.
Tú fíjate, y luego, o sea, esto estaría bien... Bueno, Tamara, desde aquí ya lo sabes, a ver si vuelves y nos cuentas desde entonces todo lo que ha pasado, porque ha pasado muchas cosas. Del Ironman de Lanzarote, que no había ido a Lanzarote, hasta entonces no había ido, ibas a ir por primera vez unos días antes a entrenar. Ah, bueno, ahora en enero has estado otra vez allí en el campus preparando preparando el maratón de Sevilla, que al final, tiempazo, fíjate, se ha llovido, así que nada. Tamara, lujo.
Bueno, de hecho, cuando la entrevistamos no nos habíamos las dos, pero al final fuimos las dos a Niza y estuvimos allí compartiendo muchas cositas, así que fíjate.
Eso es.
Que van pasando durante la temporada. Y luego en el episodio 6 estuvimos en Altea nosotros grabando desde el stage de Cálamos y estuvo José contando muchos tips de natación en aguas abiertas. Igual fue un episodio que luego la gente nos dijo, jolín, qué episodio más bueno, cuánto contenido de valor. Y así que
pues además estábamos, claro, es justo relativamente un año, pues eso, de los primeros episodios, porque fue en Semana Santa del año pasado, que será que coincide ahora, pues el mes de abril este año, Semana Santa, que hacemos el stage, nuestro ahí en Cálamos también. Este año tú no vienes, Sandra, ¿no?
No.
No vienes, pero algo tendremos que grabar allí, ¿no, José? Algo tendremos que hacer.
Algo habrá que grabar.
Sandra, que hombre, tendréis que currar algo, ¿no?
De hecho, este episodio gustó mucho a la gente que lo escuchó. Es decir, el que no lo escuchó está claro que no sabemos si le gusta. Pero lo que quiero decir es que yo creo que por el momento que fue, y también porque estábamos empezando, no lo escuchó tanta gente como debería escucharlo. Porque, sobre todo por el tema de las aguas abiertas y todo lo que hablamos del trabajo en aguas abiertas y de cómo defenderse un poquito en las situaciones, es bastante interesante para los próximos... Para los próximos tirones que llegan dentro
de
nada. Bueno, dentro de nada es en un mes y poquito. En abril, a primeros de abril ya está la cosa. Bueno, yo me imagino que en finales de marzo no hay nada por Canarias, seguramente. Pues nada, bueno,
no quiero ni mirarlo, por si acaso.
Por si acaso. No, así que me caliente.
Este año sí que he cumplido con los tiranones, son para mayo.
Sí, lección aprendida, José. Eso no lo hemos aprendido ya.
Este capítulo, Becaria, apúntalo para poner ahí una historia de que la gente lo escuche, el enlace directo para que lo escuchen.
Sí, yo sí que suelo sacar cosas así antiguas, que a veces Fercal me dice, ¿qué has sacado ahora? Digo, saco episodios antiguos porque no nos nos conocían la mitad de personas que nos conocen ahora.
Eso es. Claro, bueno, y ya que cuentas, cuando tú sacas algo y yo saco algo también, porque la cuenta la llevamos entre los dos, así vamos haciendo cosas y a veces nos pisamos la cocha. Joder, que has puesto lo mismo que he puesto yo. Pues
ayer subo una historia y veo que está subiendo lo mío. No, y borré yo lo mío y digo, Ferca, le deja lo tuyo, que es que hemos subido las dos una cosa que era lo mismo, que venía a decir lo mismo. Pues eso. Así que perdonadnos alguna vez repetimos algo que hay veces que no nos comunicamos.
Más vale que se sobre que no me falte, ¿no? Que dice...
Claro que sí. Claro. Y bueno, en el episodio 7 estuvimos con mi amiga Chantal Pitard, entrenadora y triatleta de ultradistancia, que además me consta que después hubo algún equipo de triatlón que la llamó para hacer alguna charla de mujer y deporte. Uh-huh. Ha habido gente que la contactó para hablar del Ultraman y preguntarle dudas del Ultraman que ella ha hecho varias veces y demás. O sea que, bueno, al final seguimos conectando a personas, que eso también es muy bueno.
Unos conocen a otros, eso es.
Así es. Y luego en el episodio 8 estuvimos hablando de cómo y por qué elegir tu prueba de Ironman y de 73. Y también pues un episodio que es atemporal, como yo digo, y que, jolín, para quien todavía no se haya iniciado en un 73 o en un Ironman, pues viene genial, ¿no? El tener esa información y decir, oye, ¿qué cosas debería de tener en cuenta?
Eso es.
Dando nuestra opinión nosotros, claro, que tampoco tiene que ser toda la verdad.
Claro,
aquí, basado en nuestra experiencia.
Nuestra opinión, ya está.
Es nuestra opinión y nuestro consejo.
Ya lo dijimos en su día, que al final nosotros aquí lo que hacemos es contar lo que sabemos, que sea que será verdad o no. O sea, verdad es, pero quiero decir que sea que sea lo bueno, pues no sé. Habrá cosas que nos han salido bien, que nos han salido mal, en la experiencia de lo que tenemos. José habla desde el punto de vista de entrenador, que algo ha estudiado. Y nosotros desde algún apunte tiene por ahí, entonces nada, que seguro que hay gente que le sirva, ¿no? Pero que también es lo de siempre, que aquí estamos abiertos a quien quiera decir su opinión o expresar otra idea, pues perfecto. Entonces, como eso era para elegir la prueba, el siguiente capítulo fue ya una prueba, ¿no? Un 73.
Eso es. En el episodio 9 hablamos de vuestra crónica del 73 de Valencia, que ahí pues también hay información para quien vaya al 73 de Valencia y en la web también está el análisis del 73 de Valencia con toda la información.
Lo siento mucho, pero la web es la caña. O
sea, está muy mal que lo digamos, pero...
No, es que es verdad. O sea, es que entras a ver la prueba y luego tienes el enlace al podcast y tienes...
Todo. Es que el momento que entras en un 73 o en un Ironman que hemos grabado un podcast, está todo ahí. Sí. Así que súper.
Y esto no lo sabe nadie, nada más que yo. Pero la web va a cambiar en cuanto a diseño y cosas y tal. Usabilidad, así que...
Ojito,
va a estar mejor todavía. O sea, va a tener todo el contenido más usable, que llamamos los que
necesitamos. Ojito, que vienen cosas.
Ojito.
No, y luego, ¿verdad? Que hago un inciso, un paréntesis aquí. En cuanto a la web, es que a mí la web me parece que está muy currada. Y Fercal es el responsable de currársela y es
efectivamente
algo que merece la pena ver. Porque es que los 35 artículos que no están todos, no están a voleo. Es decir, al final son temas enlazados, temas que si tú entras, coges un tema que tú te interesa porque estás buscando, ¿no? Pues eso, entrenamiento zona 1, zona 2. Pero es que ese te va enlazando también con otros temas de nutrición o te va enlazando con otros temas de la zona 5, de consumo máximo de oxígeno. Es decir, que desde un artículo puedes ir hilando todo y dando y formándote una idea o una gran idea del proceso de entrenamiento y luego del proceso de entrenamiento no solo eso, de todos los componentes que van en torno al entrenamiento y a tu preparación. Y va a seguir creciendo, ¿no? Pero que no son artículos aislados. Es decir, que tú empiezas a enlazar unos artículos con otros y después incluso a enlazar con los podcasts y tienes mucha información y un grueso muy, muy grande.
Sí, señor. Pues sí.
Así es.
Y la web será avanzará. Habrá cositas, como dice.
Habrá cosas. Sí, sí. Y bueno, en el episodio 10 tuvimos a Marta Sánchez, que a mí me hizo muchísima ilusión conocerla un poquito más, dando sus primeros pasos y sus primeras victorias como triatleta profesional, Después tuve la suerte de tratar con ella en Calella, en el episodio 38, vuelve al podcast y hablamos de todo lo que había pasado en su año, habiendo estado en el Mundial de Niza, habiendo conseguido la victoria en Ironman Calella, habiendo pasado por alguna de las T100, que decíamos, Marta, ¿cómo no te podrías imaginar cuando viniste aquí a visitarnos todo lo que iba a pasar durante estos meses? Y fue muy bonito. Sí. Haber grabado con ella antes y después y haberla conocido un poquito más también. Y bueno, pues una pasada, la verdad.
Sí, este fue uno de los episodios que a mí me hizo mucha ilusión porque además...
Mucha.
Yo no conocía personalmente a Marta, tampoco había hablado con ella. Entonces tú ves un poco lo que ves en redes, lo que ella publica y me llevé una súper buena impresión. O sea, estuve súper a gusto y yo creo que además... Ahora que dices eso de que el proceso cómo ha sido, hemos vivido ese proceso con ella y con Antonio, es un proceso de un año, o sea, de cómo no sabemos la calidad que tienen, pero es que este año ha sido la bomba para ellos, ¿no? Entonces,
sí.
Hemos vivido tanto los capítulos que hemos grabado previamente como los que hemos grabado después y de aquí que ha dicho y los que nos tienen que conceder.
Eso, que tienen eso. Que
ahora a ver un poquito más, ahora después, ¿no?
En cuanto sí.
A
eso, pero son de esos episodios, como tú dices, de jo, que cuando terminamos los dos de grabar decíamos, ¡buah, qué pasada! ¿No? Haber conocido a esta persona y haberla podido entrevistar y estar aquí con ella esa hora y media, porque te enriquece a ti, ¿sabes? Sí. O sea, eso es el...
De muy buen rollo, de muy buena, buena energía, buen feeling, de esto que dices... Bueno, porque al final, como todo, ¿no? Tienes unos capítulos o hablas con gente que te transmite, pues, algo, ¿no?
Sí.
Y en este caso pues fue, sí. Ya te digo, Marta, pues eso, la queremos un montón.
Es uno de mis ojitos derechos de este podcast, ya lo sabe ella. Sí, en el episodio 11 tuvimos a David López Capapé, que estuvimos hablando con él de lesiones en el triatlón, rendimiento, doping, y también fue un episodio bastante interesante. Nos falló un poquito el audio en aquel.
Sí.
Y hubo gente que además me escribió después y dijo, qué rabia que nos ha fallado el audio, tal, sí. Porque ese es el tema que estaba súper interesante. Había temas que eran muy interesantes, que no escuchamos normalmente en otros sitios.
Sí. Pues para no desvirtuar mucho las costumbres, en este capítulo que vas a oír ahora después, o sea, un ratito después de que hablemos, el audio también se oye un poquito mal. Porque es verdad que David...
en la segunda mitad.
Es jodido cogerle y entonces graba en la consulta, entonces hay veces que la cobertura es la que es y entonces preferimos que se oiga un poquito mal, si tiene que ir mal, a que no lo podamos grabar, ¿no? Pero,
claro.
Pero es súper interesante. Igual, yo a David le conocía hace tiempo porque me operó y tal, en ese capítulo está todo explicado y yo creo que todo lo que cuenta puede ser muy interesante para toda la gente que tenemos problemas,
sí.
Y que los tendremos todos al final, de una manera o de otra, pues las lesiones están ahí. Así que nada, primero, como dices, Andri, ese fue un lujo y este es un lujo, pero pedimos perdón también por el audio. No sé lo que se podrá hacer, pero bueno, ahí está.
Sí, y en el episodio 12, en la semana especial de Ironman Lanzarote, nos visitaron nuestros amigos de La Transición Podcast y luego también Víctor, desde allí unos días antes, Víctor Arroyo, con otro pupilo suyo, nuestro amigo Benito, también en la previa de Lanzarote. Ahí tuvimos dos episodios. Yo, el episodio de que grabamos con La Transición, o sea, si tenéis un día triste, te lo pones y no te paras de reír. En una hora y media creo que estuvimos con ellos. O sea, era una tras otra. Con Marcus es que es imposible no romperte a reír. O sea, es que era imposible.
Es verdad, que iban allí. Por cierto, esto lo estamos grabando antes de que ellos compitan mañana.
Sí.
Allí en Monterrey.
Les he publicado antes ahí mandándoles fuerza.
Eso es. Entonces, no sabemos qué pasará. Estamos seguros que se van a traer el lot. Le mandamos toda la energía. Espero que así sea.
Eso.
Y nada, que luego que nos tenéis que contar, ¿vale, chavales? Así que.
Sí.
Fuerza.
Y luego, nada, en el episodio 14 tuvimos la suerte de estar con Antonio Benito, igual que iba en búsqueda de su slot para Kona. Y bueno, fue una pasada de episodio igualmente, igual que nos pasó con Marta, de esos que cuando grabamos nos quedamos los dos diciendo, ¡guau, qué pasada! ¿No? Como era su día a día, estaba todavía creo que haciendo las prácticas en la de policía, su día a día que era un día a día como tú y como yo, ¿no? Me levanto a las 6 de la mañana, me voy a nadar, me voy a currar, después vuelvo a meter otro entreno. O sea, y me acuerdo que venía él de hacer un Farlek o algo así, nos decía, porque le dije, ¿tienes cara de cansado? Y me dice, sí, bueno, ha sido un poco duro, tal, ¿no? Pero, y sí. Yo le decía, Percal, me sabe hasta mal que le estamos robando su tiempo de descanso para grabar aquí con nosotros, cuando tenía que estar el pobre descansando y con las piernas en alto para irse a trabajar después. La verdad, de hecho, que una pasada.
De hecho, de ese capítulo, si te acuerdas, igual, Antonio no habíamos hablado con él, lo que sabíamos y tal, y el tío, pues súper guay, nos dio el rato para poder hablar, que fue un rato, bueno, ya sabéis cómo son nuestros ratos, que son largos.
Sí.
Y cuando arrancamos, él venía a entrenar y venía pues cansado, serio, no sé cómo, y cuando empezamos a hablar, o sea, os tengo que confesar que yo dije, uff, hostia, qué serio va a ser esta, o sea, no sé si voy a ser capaz, porque era como muy seco todo, pero bueno, seguro empezamos a hablar ya. Pues como es Antonio, guay y de puta madre.
Sí. Fue súper de hecho, luego nos dijo, no, esto es súper cómodo, tal, muchas gracias, tal. Pero sí, además, pues igual, estábamos empezando y piensa, jolín, que me diga Antonio Benito que sí, ¿sabes? Es como, qué alegría, ¿no? Que, guau, estábamos súper contentos. Vamos, sí, un lujo tenerla aquí. Y luego, de hecho, con toda la prensa que tenía allí en Kona, nos hizo un hueco para grabar un ratito con él desde allí y también pues agradecérselo, que se acordara de nosotros y nos dijera, oye, que tenemos 15 minutos y yo grabo con vosotros y me conecto, pues sí. Una pasada.
Ese fue el 41, bueno, luego capítulo 41, sí. Grabamos ahí desde Kona, así que bueno, pues eso, que otro talismán para nosotros, y yo creo que le dimos suerte a Antonio también, porque luego le grabé yo la entrevista post-Kona, o sea, por Vitoria allí en el podium. Sí. Y guay, yo me lo pasé guay y yo creo que en ese momento pues el tío expresó realmente todo lo que vivió y que, bueno, moló mucho. Fue un capitulazo que además mucha gente nos había dicho que conocisteis, que también a Antonio, ¿no? Por ese capítulo así, ¿no?
Sí, así es. Luego en el episodio 16 tuvimos a nuestro amigo Joserra hablando de Tridor y, bueno, un poco también transmitía su esencia, ¿no? De una persona con tanta experiencia, habiendo hecho tantos Ironman como ha hecho, ¿no? Pues una pasada también tenerle aquí porque eso, transmite eso, esa pasión, ¿no? Y ese amor que tiene por la distancia del Ironman también.
De siempre. Amor como que lleva ya 30.
Ya ves, por eso le llamo amor, porque hay que tener amor a la distancia para llegar a hacer 30 Ironman. O sea, pocos, me parece, vamos.
Pocos de los que han pasado por aquí.
Corriendo todo el mundo. Uh-huh.
Claro. O sea, pocos de los que han pasado por aquí tienen ese número de, supongo, ¿no? De Ironman. No
sé, y sobre todo esta variedad, porque sobre todo va cambiando, o sea, va conociendo todos. Podríamos decir.
Claro. Sí. De hecho, él me dijo eso, que lo que quería era ir conociendo todos. Y luego, nada, en el episodio 17, pues contamos nuestra crónica de Hamburgo, que fue también algo muy chulo y muy significativo para los tres. Sí. En el episodio 18 estuvimos hablando de Challenge Roth, que igual, pues es otro episodio atemporal, que gente que ha ido a Roth este año o que va a ir este año que viene, pues me dice, jolín, dais un montón de información, que con eso y con lo sumado a lo que hay en la web, es una pasada, porque te quitan un montón de dudas que tengas cuando vas a Roth.
Además, yo tengo que añadir que os paséis por el canal de YouTube, donde está el vídeo, porque Juanan, de Challenge, que
deja más tips. Con él,
grabamos con él ahora y para hablar de otros temas, que ya lo oiréis, da muchos tips sobre Roth, sobre el viaje, sobre el tema de estar allí, cómo es una cosa, cómo es otra, que además esa información es súper buena, ¿vale? Para cuando vayáis o vayamos a Roth, que la tengamos en cuenta. Así que,
sí.
Súper capítulo.
En el episodio 19, pues estuvo nuestra amiga Flor, contándonos pues cómo estaba siendo el pasar de grupo de edad a pro en Ironman. Hemos tenido también la suerte de grabar con ella en Vitoria y en Calella y seguirla durante todo este año. Y bueno, pues una pasada también, ¿no? Hablar con ella y ver esos valores, ¿no? Que tiene por el deporte y ese amor a la distancia, que le encanta.
Es verdad, Flor, vecina, amiga.
Sí. Y bueno, en el episodio 20 hablamos con Silvia, psicóloga deportiva, hablamos de emociones, nervios, pánicos. Hace poco puse un trocito y alguien que no lo había visto nunca me dijo, ojo, ¿qué pasa de episodio? No lo había visto, me ha gustado un montón. Y bueno, para los que somos así más de sentimientos, nos gustan este tipo de... Los que somos de lágrima fácil como yo, pues... Sí. Sí. Y luego en el episodio 21 tenemos el Ironman de Vitoria al detalle, todo lo que debes saber de la prueba, pues igual que el de Roth y demás, pues que son episodios atemporales y que ahí están y ahí está toda la información. Ese tuvo mucho boom.
Uno de las estrellas, este es uno de los capítulos.
Además, mucha gente que lo sacamos un poquito antes de ir a Vitoria y de que fuera el Ironman de Vitoria, y mucha gente nos escribía después diciendo, oye, es que me habéis resuelto todas las dudas que tenía. O sea, me ha quedado todo claro. Así que súper bien.
Pero este es el que grabamos los tres allí, ¿no?
Sí. Bueno, eso fue una gran experiencia. Esta es la experiencia, ¿no? Podríamos decir, del año.
No, ese no es.
Ah, ¿este no es? No. Ah, no, es el 23, vale. 21 y 23, vale, es el 23. Sí, el 23 sí, es el documental.
Pues el 21 fue cuando nosotros hablamos de, previamente, que era, cómo era Ironman Vitoria y tal y demás. Y ahí hubo mucha gente que me dijo, me habéis resuelto todas las dudas que tenía. Y pues mira qué bien.
Vale.
Así que sí. Y luego, nada, en el episodio 22 tuvimos la suerte de tener a Ruth Brito con nosotros, que estaba de vuelta a la distancia Ironman y nos cuenta cómo estaba siendo esa preparación para Ironman Vitoria. Luego tuvimos allí la suerte de poder grabar con ella y de estar cerca de ella, así que una pasada tener a Ruth aquí y alguien que es tan referente también en el mundo de la media y larga distancia en España, pues que nos nutriera a nosotros también.
Y carrerón, ¿eh? ¿Qué hizo en Vitoria?
Hizo un carrerón y vamos, joder, a mí me puso la piel de gallina.
Alegría.
Sí. Luego ya en el episodio 23 fue cuando después de Vitoria pusimos toda la crónica y todo el documental y todo, y ahí está, muy chulo, y a los que quieran episodio largo para el rodillo, ahí está. Sí, luego en el episodio 24, ¿sí?
Lo que iba a decir, que es que Vitoria es que es nuestro triatlón, es decir, es que al final...
Es nuestro triatlón estrella.
Entre los tres, no sé cuántas veces hemos estado ahí, yo por lo menos he estado 7, porque yo lo he conocido desde su nacimiento en el 2008. Y vosotros habéis estado unas cuantas veces también, o sea que...
Sí.
Y vamos a volver, y esta vez a competir de nuevo, o sea que es que eres el triatlón. Sí.
Totalmente. Luego en el episodio 24 hablamos de las famosas Z1 y Z2 y de cómo entrenar en verano sin morir en el intento, que también, pues oye, seguro que cuando se acerque más el verano se volverá a reproducir mucho más ese episodio. Luego en el episodio 25 grabamos sobre Ironman Kona, la guía definitiva, con Luarca y con Ferdi, que también pues una pasada, la verdad. Echamos un buen rato largo aquí con ellos dos y la verdad que a mí me gustó un montón, me lo pasé muy bien. Se nos fue el reloj porque no echábamos cuenta de cuánto íbamos a tardar, la verdad que hablar con personas como Luarca...
Te puedes
tirar aquí horas y horas y no acabar.
De hecho, tuvimos una idea que dijimos, joder, vamos a recortar o hacerlo en dos capítulos porque es muy largo.
No,
en uno, y luego mucha gente nos ha dicho, oye, son largos como todos los vuestros.
Claro.
Pero me ha venido de lujo porque, bueno, pues hay gente que, cuando además coincidió, bueno, lo hicimos precisamente en esas fechas, que la gente estaba un poco preparando el viaje para Hawái.
Eso es.
Y entonces, bueno, pues hay muchos tips y muchas cositas que se cuentan y que me consta que mucha gente les vino muy bien, así que...
Y luego en el episodio 26 hablamos con Luispi, el mecánico de los pros, nuestro amigo Luispi, que igual también dio tips y consejos muy chulos y creo que, bueno, pues atemporales, que ahí está el episodio. En el episodio 27 estuvimos hablando de Ironman Niza, de la guía definitiva, ¿no? El previo a ir a Niza, que también está ahí toda la información. El episodio 28 fue un súper episodio porque además tuvo también muchísimas reproducciones con Yago Alcalde, hablando de aerodinámica y cómo ir más rápido en bici. A mí me sorprendió mucho para bien, porque he de decir que antes de grabarlo yo decía, uff, yo no sé si voy a saber meterme en estos temas porque yo soy un poco torpe para estas cosas. Y la verdad que me sorprendió mucho para bien. Me gustó un montón y creo que dio cosas muy útiles para todos.
De hecho, me acuerdo que tú dijiste, no sé qué voy a hablar yo, hablar vosotros, porque...
Dije, yo estoy aquí de cara a representante, pero yo no hablo, hablar vosotros.
Es que yo aquí no sé qué contar, así que... Pero vamos, era todo muy... Ya viste, al final Yago también lo bajó todo muy a tierra en cuanto a cosas que podemos... Consejos, que se debe hacer cuando empiezas, si quieres mejorar cuando ya llevas un tiempo... Y hasta se nos hizo noche porque él estaba grabando en el coche y se va apagando la luz del coche, se le van viendo solo los ojos al final.
Muy bueno. también.
Bueno, este es uno de los más escuchados, por cierto.
Sí,
bueno, el ranking es de los más escuchados.
Luego en el episodio 29 con Agustí Pérez, director regional de Ironman, su CMEA, y para mí también fue otro de los que me sorprendió gratamente porque nunca había tratado con Agustí y le conocí, o sea, de hablar no había hablado nunca con él y fue aquí cuando hablé la primera vez con él y me sorprendió muy para bien. Y José también lo dijo, ¿verdad? Dijo, se lo dijo después, dijo, Agustí, me has sorprendido para bien porque has cambiado en este último tiempo. Y la verdad que muy bien. Luego ya cuando voy a las pruebas, pues siempre me acerco a él y le saludo y charlo un rato con él y súper, ¿no? Pero sí, de esas que también me sorprendieron a mí para bien. Y luego el episodio 30, que bueno, que también estuvo Sandra Sardina hablando de la nutrición en verano y cómo mejorar el rendimiento, que dio muchos tips muy chulos. En el episodio 31, pues otro de mis ojos derechos, que ya lo sabéis, que es Mikel Ugarte, que bueno, contactamos con él y sí, sí, claro, cuando queráis grabamos. Estaba en Sierra Nevada preparando Ironman Barcelona, que aún además no lo sabía nadie, y bueno, pudimos conocer un poco más a Mikel, conocer su trayectoria, cómo empezó en el triatlón. Fue otro de esos episodios que mucha gente nos escribió después y nos decía, joder, qué grata sorpresa me he llevado con Mikel, porque no le conocía tanto ni la había escuchado hablando tanto de él, de su trayectoria, de cómo venía y tal. Y Fercal y yo cuando grabamos con él, además los dos dijimos, hostia, qué súper episodio. Nos pasó lo mismo que con Marta y con Antonio Benito. Nos quedamos como, hostia, qué gusto conocer a personas así.
Claro, o sea, además que es súper cercano y
súper cercano.
Que cuando empiezas a hablar, es como si te conociera de siempre, ¿no? Y es un tío que, pues que transmite mucho y es muy guay. Y, o sea, ¿a quién no le pasa que tienes una impresión de una persona o que le puedes como más serio que a lo mejor no te... Sí. Bueno, pues esto ya te digo, muchas veces esto es lo que mola, ¿no? De estar aquí detrás del micro a veces que te sorprendes con...
Sí, pues eso. Sí. Además que luego en Calella tuve la suerte de estar con él y con Marta y fue como si ya fuéramos amigos de toda la vida, ¿sabes? Y
mola.
De esas personas que dice, me aporta.
Sí. Bueno, por cierto, que este finde ha estado ahí en Nueva Zelanda. No ha conseguido lo que quería porque iba por el slot. Ha estado otra vez, ha tocado palo otra vez porque el pobre se ha quedado ahí a las puertas. Pero bueno, ya nos contará.
Ya nos contará.
Y nada, mucho ánimo, Miguel, ya por lo que venga, ¿eh?
A seguir.
Que has hecho un carrerón, pues.
Como me ha dicho él, los días malos también hay que luchar, es lo que hay.
Claro.
Así que a seguir. En el episodio 32 nos visitó Julen Díez, otro encanto de persona. Cuando grabamos con él dije, ya habíamos estado con él en Vitoria y de esas personas que dice, tiene que venir al podcast, tengo que hablar con él. Le conocimos un poquito más como deportista, como entrenador, hablamos del tema del test de lactato, lo bajó muy a tierra, le dije, yo soy muy torpe, me tienes que explicar esto como si fuera tonta. Y también fue uno de esos episodios que la gente después nos dijo, jolín, qué súper episodio, Julen es un tío chapo y la verdad que mola mucho. Ahora le escuchamos siempre entre atletas en red y la verdad que mola un montón escucharle siempre.
¿Esto fue antes de Fromista o después? No me acuerdo.
Fue antes de Fromista, sí.
Fue antes de Fromista, estuvimos con él luego allí.
También.
Comiendo pizzas el día previo al destajo, no sé cuántas pizzas para el cuerpo para luego andar en bici, así que...
Qué bueno, sí. Luego en el episodio...
Otra gran experiencia que hemos pasado los tres juntos, es el que estoy hablando. Y por mala suerte, pues bueno, el último de organizarse.
Sí.
Pero bueno.
Una pena, pero Fromista...
Una pena lo de Fromista.
Sí, ayer lo vivimos.
Y bueno,
también.
En el episodio 33 estuvimos con Alejandro Santamaría en la previa del Mundial de Niza, que yo estaba allí. Reconozco que aporté poco, pues estaba un poco... empanada, yo creo, en ese episodio. Y estaba en los días previos al Ironman de Niza. Yo ya mi cabeza estaba en lo que estaba. Y además, cuando estás hablando con Alejandro Santamaría, que sabe tanto, que dices, es que no puedo decir nada porque no voy a aportar nada. Es que voy a aportar poco. Dimos nuestra previsión y tal, pero es que sabe tanto que es que es una pasada tener a alguien así grabando contigo la previa de un mundial.
Eso es. Estuvimos con él en Vitoria también, allí en la meta, y comenté con él la jugada, ¿no? Cómo fue Vitoria, cómo lo había hecho Antonio Benito y tal. Y ahí ya, vamos, estamos acostumbrados a ver a Alejandro en sus redes y tal, sí. Cómo hace, cómo comenta las pruebas, que mola un huevo, porque da su punto de vista basado en la experiencia y luego en la realidad de lo que él ve. Y nada, aquí lo tuvimos para la previa, para la previa de Niza. Yo creo que si hay más previas, podemos contar con él si él quiere.
Sí, sí, es una pasada. Y luego en el episodio 34, como decíamos, que habíamos estado con Joan Vilaseca hablando de la prueba de esfuerzo, y pues fue una pasada también grabar con él, conocer más un poquito la prueba de esfuerzo y que luego pudiéramos ayudar a otras personas a, oye, si sois de la zona, pues aquí tenéis a un profesional con el sí. que contar, así que... una pasada también.
Sandra, vas luego por el capítulo que vas por el 34 y son 60 y pico. O sea,
sí, sí, bueno, sí. Quiero seguir revisando, pero...
Somos de larga, ¿eh?
Somos de larga. En el episodio 35 grabamos el post-Niza y la previa de Ironman Barcelona con José. Sí. Y luego en el episodio 36 tuvimos a Fernando Santander, que estuvimos hablando con él de su camino a Kona, los Marginal Games y bueno, pues... otra persona que dices, una pasada hablar con él, traerle aquí, puedes hablar de un montón de temas con él y tenemos que ir cortando porque si no se nos va 2 horas el episodio. Sí. Es una pasada.
En ese le conocimos un poco más profundamente y luego ya fue en el capítulo 49, que fue ya en el que hablamos de los Marginal Games como tal, de más tips para el tema de bici y tal.
Sí, sí.
Otro que no sabe, ¿sabes, Fernando?
No sabe nada, Fernando. Y luego en el episodio 37, pues hablamos José y yo del Ironman de Barcelona desde dentro, un poco la crónica del Ironman de Barcelona de José, y también pues hablando un poquito de la prueba, de la logística y demás, pues otro de esos episodios que está ahí y para quien vaya a ir a Ironman de Barcelona este año, pues puede ser interesante tenerlo ahí, ¿verdad?
Eso es.
Y
eso
es. En el episodio 38, como decíamos antes, tuvimos a Marta con nosotros de nuevo. En el 39 tuvimos de nuevo a Mikel Ugarte, que hicimos un poquito el balance final de su temporada, porque ya había cerrado temporada y había decidido que cerraba. Y de paso, pues le asaltamos para que nos diera ahí su previsión para el Ironman de Kona. Pues al final, gente, como decimos, que llevan tantos años en el triatlón y saben tanto... ¿Qué voy a aportar yo? Va a aportar más él de todo lo que nos cuente y de fulanito y menganito y decíamos, ¿quién es ese? Así que igual, una pasada y sobre todo que le avisé in extremis y el tío, sí, sí, claro, contar conmigo y para adelante. Un gusto siempre tenerle aquí. En el episodio 40 grabamos Kona 2024 con los grupos de edad, Fernando Ayello y Fernando Garrocho.
Estamos pues en la semana, Kona.
Sí, sí, un episodio súper chulo, o sea, de verdad, para escucharlo y cada uno con su historia y muy, muy, muy chulo. En el 41 estuvo Antonio Benito, un episodio cortito que grabamos con él porque, como decíamos antes, nos hizo ahí ese hueco. En el 42 hablamos de cómo debes empezar una nueva temporada, donde José ahí da buenos consejos y tips para no empezar a lo loco, o sea, ahí también... José, como siempre, con su libro, como ha tocado algún libro en su vida, pues nos cuenta cosas.
Sí, sí. Eso sigue, ese episodio 42 sigue en vigor, ¿no, José? No ha cambiado nada de entonces. Hay que actualizarlo. Esto es como los cursos. Tenemos que actualizar ese capítulo 42, pues lo actualizamos.
Sí, sí. Ya es que como ya las temporadas son de continuo, ya no se empieza.
Es verdad, ¿eh? Es verdad.
Es verdad.
El inicio de temporada son los padres.
Ojo, es que el inicio de temporada fue hace cuando nací. Hace 6 años, casi.
En el episodio 43, pues contábamos cómo vivimos el Ironman de 73 de Marbella con Iñaki Aranzábal, que tuvimos el gran lujo de tenerle aquí con nosotros. Pues es una persona igual que sabe mucho de números, de todo. Nos cuenta cómo es la prueba de Ironman 73 Marbella. Así que también es otro de los que, atemporales, de los que ahí está para también sacar datos de la prueba.
Allí fue a por su slot para Marbella, no lo pudo conseguir, pero ahora, a ver, me la juego, lo ha conseguido. Ahora ha conseguido.
Yo también me la juego.
Lo ha conseguido y bueno, estaba ya no es que se lo ha conseguido, habrá hecho un top 10 mínimo, se le pedía de la general, decía, ¿no? Cabrón, metiendo presión. Pues nada,
presión.
Espero que haya sido así, claro que sí.
Luego en el episodio 44 grabamos el post Ironman de Kona con Alejandro Santamaría, pues igual, una pasada de episodio, analizando todo, cómo había ocurrido la carrera, cómo había transcurrido todo, pues una pasada, porque él, pues eso, sabe un montón. En el episodio 45 hicimos un especial post-Kona con los grupos de edad que nos mandaron sus audios, sus crónicas y demás, pues también muy chulo, creo que también para escucharlo de vez en cuando. En el episodio 46 nos acompañó Carlos Aznar, como le dijimos, el entrenador de los dos cuencos de Encona 2024, que además de que, bueno, que es amigo nuestro, que tenemos mucha confianza con él, pues hablamos con él de su faceta de entrenador y también de como deportista. Y bueno, pues una pasada de episodio, creo que también fue un boom de los que se ha reproducido mucho y uh-huh. Todo el mundo habla muy, muy bien de ese episodio. En el episodio 47 tuvimos a Pablo Cabeza, que es pues eso, hablábamos de entrenamiento como filosofía de vida, pero bueno, maestro. es que no hace falta describir nada más de Pablo, ¿no?
No, bueno, vamos. O sea, de hecho, mira, si me meto en estadísticas ahora de los los episodios, y estos dos últimos que has dicho.
Sí,
pues
sí.
Mira, uno está el primero y otro el tercero. O sea, son capítulos de los más reproducidos. Son boom.
Yo, de hecho, cuando lo publicamos, me llegaron muchos mensajes de, joder, qué bien que habíais hablado con Pablo Cabeza, porque es una pasada de episodios ese. Y bueno, en el episodio 48 hablamos con Víctor Arroyo en su Ironman Cozumel, que el tío al día siguiente se levantó, nos hizo un hueco, grabó con nosotros, siempre dispuesto para contarnos todo. Pues
uy, se levantó con el cuerpo reventado. O sea,
con el cuerpo reventado, porque se había caído. Madre mía. Digo, vamos, somos lo peor.
Yo dije, mira, tía, yo si hubiera sido yo, digo, mira, tío, yo no sé, pesados, hombre.
Yo lo veo pesado. Que no fue pesado, se lo pusimos y dijo, sí, bueno. Pero era para decirnos, mira, dejarme vivir. ¿Sabes? Acabo de hacer un Ironman, estoy lleno de heridas, iros a freír espárragos.
No, yo le dije, bueno, te voy a contar cómo ha sido mi semana, Vic, en vez de contarte por WhatsApp. Te conectas y así hablamos contigo y ya está.
Qué bueno. Sí, sí. Claro. Luego en el episodio 49 nos volvió a visitar Fernando Santander, como decíamos, hablando mucho de los Marginal Gains, otro de los episodios que la gente dice, esto es oro, esto hay que escucharlo con papel y boli. En el episodio 50 tuvimos también a Sandra Sardina, disfrutando de la Navidad y hablando del frío, del rodillo y dudas y consultas que nos mandasteis por audio y que se le pusieron, pues también otro de los episodios atemporales que están ahí para escucharse.
Total, hemos pasado, si te fijas aquí ya estamos en Navidad, hemos pasado por Kona, que era un poquito antes, hemos pasado por el State de Cálamos, que eso es por Semana Santa, y hemos pasado por el inicio de enero, que es así, o sea, ya llevamos medio año, episodio 50. Y fíjate si han pasado gente por aquí.
Sí.
Estoy viendo aquí la lista, tela. Así,
en el episodio 51 nos acompañó Pello Soro, que también fue una pasada grabar con él. A mí, vamos, una persona top. Sí. Y pues moló mucho tenerle aquí y hablar con él. Bueno.
Bueno, Pello ya, pues eso, ya le conocéis. O sea, fue. Pues esto es de los que no te sorprende, porque sabes que Pello es así, que es un crack y...
Literal, así fue. Y en el episodio 52 nos acompañó Jorge Ortega, hablando de los test. Este episodio lo grabé con José, a mí me encantó meterme en temas frikis, como ya sabéis, ¿verdad, José?
Sí, además, Jorge estuvo muy cómodo, porque a Jorge le cuesta. A Jorge le cuesta el tema así de hablar delante de un micro, pero bueno, estuvo muy cómodo y muy, muy suelto y explicando muy bien las cositas. Poniendo las cosas muy claras sobre el entrenamiento y sobre lo que hacer, lo que no hacer y lo equivocados que estamos a veces con algunas cosas. Sí, sí.
Literal. Interesante.
Si seguimos a este ritmo de gente pasando por el podcast, vamos a tener que empezar a hacer como el hormiguero, ¿no? Coger tacitas de esas así,
claro.
Y la tacita dorada y la tacita plateada y no sé qué, ¿no? Y regalarlas.
Literal.
Bueno,
sí.
Ojo, que nuestra Nutri Sandra tiene gorra y taza, que eso lo tiene.
¡Qué menos! ¿Cuántas le hemos robado? Espero que Víctor también tenga por lo menos su gorra.
Víctor tiene gorra, creo. No sé si tiene. Ah, me acuerdo en Fromista le dieron.
Tienes delito si no le has dado todavía la gorra. Desde aquí lo digo.
No sé si se la ha dado, no, supongo que sí, pero creo que le he dado además una camiseta también y le venía pequeña y se la tengo que cambiar por otra o algo así. O sea,
pues haz el favor de cuidar, por favor, a nuestra gente, ¿eh? Haz el favor.
Vamos a tener que hacerlo rápidamente porque luego viene pirata y le gusta la idea y se pone a regalar cosas en la transición. Ya verás.
Es verdad. Oye, que pirata.
Ahora que no nos escucha.
Tenemos gorras comunes.
Pero oye, yo veo Pirata en su canal de YouTube saliendo con nuestra gorra, con nuestra camiseta, y a mí me hace mucha ilusión. Digo, mírale.
Claro que sí, mola. Mira, nos tenéis que haber visto en enero ahí compartiendo sufrimiento, que era como si fuéramos un podcast unido. O sea, solo uno, éramos los dos uno. Pero... Así que nada. Totalmente. Yo lo que quiero es una camiseta. Venga.
Me encanta que hacer un sindicato al final de podcast de triatlón.
Sí. Bueno, de hecho, ahora. Escuchad,
una asociación.
Todos andará.
Una asociación.
Todos andará. Una asociación de podcast.
Asociación de podcast.
Escucha, la T100 de los trialetas nació siendo una agrupación para trialetas profesionales. Pues esto es igual, la asociación de podcast profesionales. Bueno, el mundial de momento se ha enfriado un poco, parece lo del mundial, ¿no? Pero bueno, ahí está.
¿Os habréis enfriado vosotros? No,
digo que se han enfriado de comentarios.
Hay que ir por todas. Al mundial de podcast, Abigail, vamos a por todas. Hay que ganarles a todos. O sea, es decir, ya podéis apretar el culo porque ya sabéis que yo. Hago lo que puedo. Apretar el culo, pero ya.
Hacemos lo que podemos.
Estamos en marzo. O sea, hacer el favor, a ver si vamos a quedar los últimos. ¿No?
Bueno,
yo tengo una dignidad, ¿eh?
Sí. Una dignidad.
Yo tengo una dignidad.
De fichaje. Bueno, ¿tú con Lu estáis picadas las dos o qué?
Es que Lu yo creo que no va. No va al Big Half. No.
Bueno, pero.
No está en su plan.
No va al Big Half, no.
Por eso yo no lucho contra nadie, pero por eso.
Bueno, en Marbella igual, si te clasificas en algún sitio.
Yo, clasificarme sí. Espera, ahora voy. Voy a buscar. Espera, sí. Ahora voy a buscar el viaje. Bueno. Siguiendo lo importante.
Sigue.
Episodio 53 nos acompañó Nico Ward, que fue segundo en Kona y días más tarde hizo Arizona. ¿No?
Arizona y sí, vamos.
Y triunfa.
Y triunfó. Y o sea, es un portento físico, además. Allí canario, amigo de Pablo Cabeza también. Y bueno, pues eso. Lleva una trayectoria, es igual, es otro de los míticos, que lleva una trayectoria de la leche. Lleva muchos años y mucha calidad, se nota. Cuando alguien tiene calidad...
Sí, de hecho, los comentarios que ponía la gente eran muy de, madre mía, Nico, esa pasión que tiene, todos los años que lleva haciéndolo, tal, y de manera que lo hace todo, parece de manera sencilla, ¿no? Y sale, pues eso, esos resultados. Exacto. En el episodio 54 nos acompañó Ferdi hablando del de Sam Team, de esa cantera que ha hecho este año tan grande en élite.
¿Cantera? ¿Élite?
Bueno,
¿no?
de esos fichajes que ha hecho, todo chavalín. Que han empezado antes de ayer.
Bueno, terceros han quedado ahí, terceros por equipos.
En
Dualón, la primera prueba, terceros en la abuela. Miguel ha ganado su grupo de edad.
Sí. Golpe en la mesa del de Santim.
Bueno, aquí lo digo, Miguel, que eso sabes por lo que ha sido, ¿no? Por las palmeras esas que nos tomamos de vez en cuando y porque te llevamos algún que otro día al Ferdillo ahí que va jodido. Bueno, pues por eso te ha servido.
Ha servido de algo. Bueno, en el episodio 55 nos acompañó un Mario Cañizares, que igual, cuando me dijiste de grabar con él, yo dije, madre mía, mi episodio esto se me va a hacer bola. Yo, hablando de algo de natación, digo, buf, pues sí. Al contrario, fue de esos que me sorprendió para bien. Y dije, qué bien haber conocido a Mario y todo lo que nos ha explicado de los análisis que hace de natación, de todo lo que nos contó de su trayectoria también en natación. Y
mujer de poca fe, José, esta Sandra, mujer de poca fe.
Es que me estáis descubriendo, entre unos y otros, me estáis descubriendo un mundo.
Sabe que nosotros conocíamos a Mario ya hace un tiempo, ¿no?
Sí.
Fue una pasada. El episodio me gustó.
Seguido a Mario, vino su compi Juan Ribot.
Juan Ribot, que me gustó mucho también. Estábamos hablando con él de pues esa prevención de lesiones, del entrenamiento de fuerza. También me parece pues un episodio atemporal para escucharlo en cualquier momento y que te dan cosas que te valen, que son de valor. Sí, totalmente. Y bueno, en el episodio 57 estuvo Fercal desde el campus de Sport Experience grabando con Jordi Montraveta. La verdad que fue una pasada conocerle también como deportista y como entrenador. Y fue otro de los que ha gustado mucho y que la gente nos decía, jolín, qué descubrimiento conocerle un poquito más y saber de él, porque, bueno, de toda su trayectoria y de todo lo que hace en el día a día, ¿no? Y como entrenador y demás, de esos valores que tiene y que transmite.
El entorno donde lo grabamos, pues eso, también ayuda. Allí relajado, en la terracita, en San Beach.
Qué bien, y se de vacaciones en enero, ¿eh? Muy bien.
Bueno, sí, de vacaciones.
Qué bien, ¿eh?
Sí. Yo, escucha, esto tampoco vamos a contar aquí, pero yo curraba a las horas en las cuales...
Lo yo me quiero ir así también.
O tú estás durmiendo, o tú estás entrenando aquí, yo estoy currando allí, ¿sabes?
Ya,
lo
ya.
Lo que pasa es que no había tiempo para otra cosa, ¿sabes? Ya, pero bueno, ya, que claro. Llegan mis compis, Pablo, y de habitación. Que solo
escucha, pero que yo así también me iría, ojalá.
Claro, claro. No, no, sí, eso. Escucha, en eso tienes toda la razón. No sabes lo que te
vamos, que yo me iría también así, ¿eh? Pero a mí los que os vais de vacaciones en enero me caéis fatal, ¿vale? Dicho esto, bueno, seguimos en el episodio 58 tuvimos a Guillén Rojas, que hablamos pues con de esos valores deportivos que tiene, que transmite. Fue alguien que nos pidió Pello Soro que le trajéramos al podcast y fue una pasada de episodio, fue una pasada hablar con él de todo lo que hablamos, de aparte de su trayectoria viniendo de la natación y demás, como los valores que tiene y cómo los transmite. Y todo el mundo cuando escuchó ese episodio nos decía lo mismo, que era, joder, qué pasada escuchar a Guillem, y la verdad que es un deportista chapo.
Sí, sí.
Exacto. Así que otro miembro del Peñota que pasó por aquí y fue una pasada.
Sí, además ahí ya, en ese o unos cuantos antes, ya empezamos a introducir nuestro test de 4 minutos,
sí,
de
tú a tú. Sí, sí,
si
sí.
Lo conocéis algunos, y si no, los que nos habéis escuchado seguro que sí. Al final de cada una de las charlitas que hacemos, entrevistas, pues hacemos un test de 4 minutos, tiempo récord, 4 minutos, en el cual hacemos preguntas más, bueno, no personales, todo relacionado un poco con el deporte, pero bueno, que se salen un poco más de los datos frikis, sino, bueno, para conocer sí. A la persona más. Y mola, porque al final te sorprende, lo que decíamos antes, te sorprende cosas que puedas pensar previamente que te va a responder, cómo te lo responden. Y le sorprendemos a ellos también, porque no es la típica pregunta de ¿cuál es tu entrenamiento favorito? ¿Y cómo empezaste en el tirador? Sino ¿qué comida te gusta más? ¿O qué prefieres, esto o otro? Sí, una persona... Un referente, y mola. Y mola.
Entonces, chulos, aquí,
pues eso. Guillén.
Otro Guillén, referente de los nuestros.
Sí, y además, totalmente. Como tú decías, tocando un tema importante que es el deporte de los chavales. Él, como profesor, además, inculcar esos valores viene bien. Así que, bueno, escucharlo, que mola.
Muy chulo. En el episodio 59 estuvimos con Jonathan Esteve, que hablamos de ciencia, resistencia, entrenamiento deportivo. Pues, igual, una persona con una trayectoria muy grande, muy amplia, con el que pudimos hablar de muchos temas de entrenamiento, ¿verdad, José?
Sí, señorita. De esos profesionales que vamos a intentar ir trayendo poco a poco, que también están en el mundo de la investigación y son referentes en cuanto a publicación de artículos científicos y cosas así. Sí, sí, sí.
Totalmente. Bueno,
yo creo que incluso tenemos diferentes categorías. ¿Sabes? Es sí, un vistacito desde triatletas populares a triatletas pros, y de profesionales después del entrenamiento de diferentes ámbitos, desde la parte de salud hasta la parte ya pura y dura de entrenamiento o parte ya de lo que son las ayudas, ¿no? De lo que es los complementos como la mecánica, la biomecánica y todo lo demás.
Sí, sí, totalmente.
Ha cundido, no. Está cundido, el año
ha cundido, Y bueno, en el episodio 60, pues estuvimos con Nacho Villarruel, también miembro del DESAM este año, y bueno, conociéndolo un poquito más, y tuvimos una charla también larga con él, que nos lo pasamos súper bien, nos reímos mucho también con él, y una pasada tenerle aquí con nosotros, la verdad.
Un crack. Que va a dar mucho, Nacho, que hablar, va a dar mucho
por
que hablar.
Por todas este año. Y bueno, en el episodio 61 tuvimos con nosotros a Saleta Castro, que hablábamos un poco de la manera de reinventarse, ¿no? Ella, tras dejar un poco de lado su faceta como triatleta profesional, sí. Y estando centrado ahora pues más en otro tipo de deportes. Y bueno, también un episodio que ha gustado mucho y que ha causado bastante boom, sobre todo porque había gente que decía, joder, hacía mucho que no la escuchaba en ningún sitio y que no sabíamos tanto de ella y tal, pues también estuvo muy chulo.
Es verdad, ¿verdad? Que además muchos de los que llevamos mucho tiempo pues viendo cosas de estas y tal, joder, Saleta era un referente en cuanto que veíamos a alguien que hacía Ironman, una mujer, y que lo hacía como lo hacía de bien y tal, y joder. Y es verdad que luego pues ha pasado un poco desapercibida porque se fue un poco a otras áreas, ¿no? Que no tenemos tanto contacto con ellas, ¿no? Y
claro.
Y bueno, siempre lo tenía yo ahí en mente, digo, a ver si viene Saleta. Y la verdad es que al final lo cuadramos bien con ella y, joder, a mí me encantó.
Sí, sí. Y bueno, ya de los últimos que han pasado por el podcast, que ha sido Gonzalo Fuentes, que igual, pues una pasada hablar con él, le oímos todas las semanas en Triatletas en Red también, y bueno, pues igual, pues un gran deportista con una trayectoria por detrás muy amplia y que nos contaba muchas cosas también que le preguntábamos de su día a día y de demás, y que te acerca un poquito más a la persona, y es una pasada.
Calidad, calidad de atleta y de triatleta, calidad total.
Totalmente.
Cuarto, ya... hoy, cuarto en Graus, tercero, sí, nacional.
Tercero español,
y,
sí.
Y ha entrado con cara de me cago en la leche.
Me cago
quería,
en la leche.
Que quería algo más. De hecho, ha entrado el sprint ahí y...
Sí, sí, sí.
Y se ha quedado con la gala un poquito más.
Joder. Hemos estado viendo ahí. Sí, sí, nada. A Gonzalo le seguiremos de cerca toda la temporada. Es una pasada.
Año de guerra, ya verás.
Sí, sí. Y ya por último, pues en el último episodio publicado llegó Judith Corachán. La verdad que, jolín, llevábamos tiempo intentando cuadrar con ella y demás, y cuando ya por fin cuadramos, fue esos episodios que dije, no voy a tener que pensar mucho antes de ponerme a hacer la escaleta, porque tenía claro, pues eso, sus valores como deportista, como persona, y que nos iba a aportar un montón, y así fue, bueno, Ferkan.
Sí, aquí teníamos las preguntas, o sea, a Judith es hablar con ella de todas sus tablas de experiencia, la nueva faceta, etapa en la vida en la cual, pues, bueno, pues te dedicas a otras cosas que son muy importantes, que son más importantes que lo demás. Lo que pasa es que, claro, cuando tu vida profesional está ligada al triatlón, pues no puedes dejarla tampoco, ¿no?
Claro,
entonces es importante es. Cómo compaginas eso, ¿no? Cómo compaginas la vida profesional con la vida de madre y bueno, y los inicios, el primer año, ya sabemos cómo es, los que somos padres, los, bueno, y los primeros y los que no están primeros. Pero bueno,
totalmente.
Así que un lujazo tener aquí a Judith y bueno, creo que nos contó cosas muy chulas, ¿a que sí?
Muy chulas. Bueno, vaya año, ¿no?
Joder, ya ves, te digo, un año. A ver.
Y ya tenemos, o sea, vamos.
Y nos queda mucho por hacer, ¿no? ¿Qué? Nos queda muchas cosas.
Muchísimo, bueno, muchísimo. De hecho, vamos, tenemos agenda cerrada casi para un mes ya, o sea que estamos bien.
Sí, sí, sí. Y abiertos, hay que, además, lo que
hay que disfrutar de lo que estamos haciendo. Eso es lo más importante, ¿no?
Sí, eso es. Una hora más ahora David Capapé, que vais a oírle. Igual, a Rodillo, está haciendo... Parece que esta semana está siendo jodida, que sí, de lluvias.
Sí, yo hoy me he comido 3 horitas de rodillo, muy rico.
Así que aquí tenéis un poquito más y nada. Yo antes de despedir y de pasarle la palabra a José, quiero dar las gracias a todos. La verdad es que mola mucho, que es una experiencia súper chula, que esto lo empezamos un poco como, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Como, a ver si somos capaces de hacer algo y aguantar.
Hacer algo.
Yo conozco el mundillo este y cuando... Se dice que cuando haces más de 15 capítulos, se puede considerar que el tema funciona, que te gusta que pones de tu parte para que esto vaya. Y más siendo como es semanal, incluso 2 a la semana. Así que, bueno, por nuestra parte yo creo que ponemos todo lo que podemos. No sé, ya te digo, no sé cuánto duraremos y cómo, pero lo pasamos bien. ¿O qué? Pues...
Sí. Pues sí, pues intentaremos durar todo lo posible y más. Y sobre todo, lo más interesante y lo que a mí me encanta es, primero, el trabajo que realizáis, que lo voy a reconocer aquí en público, que los dos curráis bastante más que yo. Yo voy sacando lo que puedo, debido a momentos y situaciones particulares, por eso de vida, que siempre, pues, bueno, no todos los años son iguales, ¿no? Pero que la gente sepa lo que os curráis, ¿vale? Yo lo sé de sobra porque solamente tengo que abrir el chat y empezar así a bajar y decir,
¿qué me pasa hoy?
¿Qué es esto? ¿Vale? Y hago, vamos, que no está pagado, es la forma en la que lo hacéis y la que lo hacemos. Es decir, esa manera altruista de intentar, pues, ayudar. Todo lo que hacemos es, no tiene ningún... A ver, todo siempre haces las cosas un poquito de manera egoísta porque te gustan y te llenan, ¿no? Y también por satisfacción propia. Pero sobre todo, me acuerdo que siempre ha nacido esto con el afán de ayudar, de aportar y que sea útil a la gente en todos los sentidos. Y se hace de forma, podríamos decir, gratuita, intentando, pues, aportar lo máximo posible y sin intereses ocultos de ningún tipo.
Claro, así
igual
es.
Que cuando hacemos las entrevistas a la gente, sin ningún tipo de maldad, sin ningún tipo de
nada,
de rascar heridas.
Nunca.
Pues lo que es una pasión, de lo que nos gusta y lo que le gusta mucho a la gente que nos escucha. Y es que se trata de eso, de disfrutarlo y no de convertirlo en ningún tipo de amargura ni nada parecido. No, así no, no, que no, yo que aquí públicamente quiero reconocer el trabajo que realizáis. Espero estar a la altura en el próximo año.
Vale, eso, tío, eso.
Estarás, está en tus manos.
Aportando mucho más, intentando ahí esos artículos. Bueno, la verdad que ahí la parte de los artículos de la web, por eso siempre insisto mucho, hay mucho amor de mi parte puesto.
Hombre, claro.
Sí, sí, claro. Eso lo firma... Lo firma quien puede firmarlo, o sea, al final es José que sabe todas estas cosas, ¿no? Y bueno, esos artículos que aportan esa calidad, ¿no? Pues vienen de sus estudios y de su capacidad de síntesis y de todas estas cosas que,
sí, sí, que José intentamos reflejar no ahí. Artículos, eso que quede no, no. clarísimo. Él habla de Fercal y de mí, pero sin él artículos no habría y episodios en los que hemos hablado de entrenamiento y demás, pues tampoco, porque Fercal y yo no tenemos ni idea de eso. Así no. que esto ha sido algo de los tres que yo creo que se ha hecho con esmero, con esfuerzo, con cariño y pues eso, sin quemarnos, sabiendo buscar siempre el lado de la balanza para estar en equilibrio y ya está. Creo que ahí está la esencia. Como me dijo alguien hace no mucho, que me preguntó cómo subvencionáis, le dije de ninguna manera, esto nos cuesta y es lo que hay. Y me
de
dijo,
momento, aquí abrimos un paréntesis. Estamos abiertos a colaboraciones. Venga, a partir de este año, ya hemos hecho un año, ya sabéis lo que somos. A partir de aquí, sí. Colaboraciones, pruebas, patrocinios, etcétera.
Lo que queráis, estamos abiertos. No, y me preguntó cómo subvencionáis y tal, y yo le dije de ninguna manera, de nuestro bolsillo, y me dijo, bueno, los grandes proyectos nacen así, con pasión, con cariño, invirtiendo, y después, si tiene que ser algo más, pues será, ¿no? Y si no, pues estaréis ahí, y así es.
Y gracias a los amigos que nos apoyan en el podcast de fans, porque parece una chorrada, entre comillas, pero primero... O sea, ayuda como tal para el proyecto, pues eso, como dice José, al final esto lo hacemos por el tema altruista y porque nos gusta. Pero es el apoyo, esa chorrada que puede considerarse de, si es un euro, sí. Si no es el euro, es el hecho de que nos apoyan, ¿vale? De que están aquí con nosotros diciendo, venga, que hagáis lo que hagáis,
claro.
Sea una castaña, estamos aquí con vosotros. Y entonces, sí. Muchos están desde el inicio y muchos nos vais conociendo y vais entrando. Y de verdad que lo agradecemos un montón. Y la idea es que todo eso que se genere o todo lo que podamos hacer para tema de fans, pues que lo podamos disfrutar entre todos. Y nada, sobre todo es eso, la ilusión que nos hace cada vez que hay gente nueva que entra, comentarios que nos enviáis por todas las redes sociales, por YouTube, por esos comentarios, esas cositas, mola mucho. Yo creo que ya nos dejamos de chorradas, ¿no? Aquí,
vamos, sí, pero... estamos aquí enterneciendo.
No,
estáis haciendo un Sandra, ¿eh?
Sí, es un claro ejemplo de que el triatlón al final es un deporte de equipo.
Sí, total, macho. Ahí lo somos un equipo y una comunidad guapa, porque está ahí la comunidad en Telegram. Y luego lo que hay, por mucho, o sea, al final somos como somos. Yo, verdad que mucha gente nos cuesta escribir ahí en público, hacer cosas. Uh-huh. No, yo voy a estar aquí hablando en público ya. Yo siempre he estado detrás de las cámaras, siempre. Pero bueno, pero en la comunidad esta que decimos en Telegram y en mensajes que nos mandan por privado, mola mucho. Porque la gente, pues mola cuando te dicen ya no cosas buenas, sino cosas que pueden mejorar. Incluso que vosotros dos lo sabéis, que siempre estoy buscando y prefiero que me digan las cosas que se pueden hacer mejor que las que de las que se hacen bien. Por eso digo que vamos a dejarnos de estas cositas, pero que se agradece mucho cuando nos dicen esas cosas o las buenas, ¿sabes? Entonces,
sí.
Chapo, gracias a todos.
Chapo. Pues nada, chicos, con esto ya dejamos, pasamos a la siguiente parte del episodio donde estamos con David Capape.
Y solo os digo que... ¡Feliz aniversario! Nos vemos.
Feliz aniversario, chicos.
Adiós.
Adiós.
Gracias.
Bueno, pues como decíamos, aquí estamos con David López Capape, a quien ya conocéis porque ha estado en el podcast antes, en otro capítulo. Él es cirujano ortopédico y traumatólogo deportivo, además de atleta máster y entrenador de atletismo. Fercal, ¿qué tal?
Muy bien, ¿verdad? Aquí estamos otra vez con David. Pues nada, vamos a hablar de temas de actualidad, que seguro que todos hemos oído en un montón de sitios. Así que, bueno, por cierto, David, has estado en Salvador, Honduras, por ahí de conferencias. Cuéntanos un poquito qué te ha ido por allí, así rápido, y entramos en materia.
Vale, nada, muchas gracias por volverme a llamar. Sí, he estado dando unas charlas. Es la segunda vez que voy a Centroamérica por un laboratorio que quiere lanzar un producto de colágeno y soy un poco el speaker que tienen para los médicos de allí.
Qué bueno, colágeno. Ya nos hablarás ahora un poquitín del colágeno, si es bueno o no, es un mito y todas estas cosas, porque hemos oído de todo. Sí. José, ¿qué tal estás?
Es controvertido, pero sí. Estoy fenomenal, entrenando algo, no mucho, y viajando y trabajando bastante, sí.
Bueno. Pues nada, perfecto. Vamos a hablar, si quieres, aquí. No sé si quieres empezar por el colágeno, ya que lo hemos tocado.
Venga.
Y luego ya vemos el tema de Verdelis.
Nada, está el colágeno, si tuviera que hacer un resumen muy rápido, creo que sí que es verdad que está de moda hablar de ello ahora y tomarlo. ¿Mm? Pues después de la creatina es el número ahora dos, yo creo. Y bueno, si en el propio mundo médico hay controversia porque cuesta hacer evidencia científica, realmente es muy difícil de todo. Todo está a veces un poco sesgado por otros intereses, pero bueno, es bastante yo siempre intento hacer medicina razonada y parece que la suplementación con colágeno tiene bastante sentido para el tejido conectivo, para todo. O sea, para tendón, articulación, piel. O sea, se usa en estética igualmente. Uh-huh. Porque todo el tejido conjuntivo, el colágeno está presente en todo el cuerpo y no es un tejido específico del aparato locomotor. Uh-huh. La piel está en las fascias, está en el ojo. Está... Y a ver, si hiciéramos una dieta excelente todos, perfecta, posiblemente estaríamos teniendo el colágeno adecuado, pero como no lo sabes, damos dosis, la suplementación se basa al final en algo bueno, en una dosis concentrada ahí. Y ya, mecanismo de acción, al final el colágeno que tú tomas actúa en tu organismo responde produciendo más colágeno y utilizándolo para fabricar más colágeno, digamos. No es que tú lo tomes y lo incorpores inmediatamente, no es como una vitamina o como...
Claro.
Y luego existe, de hecho, tengo una charla en la semana que viene, un tema interesante que os dejo aquí también para la gente. Hay un colágeno menos conocido que se llama UC2, que es... colágeno no desnaturalizado, la U es de Unnatured, ¿no? Y tiene un mecanismo de acción diferente, por eso tiene una dosis muy pequeñita, que es lo cómodo. Le veo comodidad, es una pastillita, 40 miligramos, comparado con las dosis de colágeno oral hidrolizado, que son de 5 a 10 gramos, que son un poco rollo disolverlo, como sabe, etcétera, ¿no? Uh-huh. Esta pastillita actúa como si tu organismo frenara la autodestrucción que tenemos también del tejido conectivo, siendo una especie de vacuna, para que sí me entiendan. La tomas una dosis pequeña, el cuerpo reacciona produciendo la inmunidad, la altera para que tú mismo destruyas menos tu propio cuerpo.
Menos. Porque yo creo que todos hemos oído un mito de que no sé si es la verdad o no, el tema del colágeno, y aunque nos suplementemos con colágeno, que no producimos más colágeno, que lo que se evita es que destruyas más de lo que sueles destruir. Cuando ya estás bajo de colágeno tienes un problema tipo de articulación que no es que ayude mucho. Eso es verdad. La suplementación con colágeno sí tiene que ser un colágeno bueno, no vale cualquier colágeno, supongo.
Claro. A ver, justo más o menos ha resumido rápido. Número uno, tiene que ser, si tomas algo tiene que ser bueno. O sea, hay cosas que te venden como tal y serán de mejor calidad o no llevan lo que las etiquetas ponen, o sea, eso pasa con todos los suplementos. Cuando tú tienes una artrosis severa o una tendinopatía severa da igual que tomes colágeno, o sea, el colágeno es un suplemento, es una ayudita.
Vale.
Es como una ayuda a mantenerte mejor y sí que, pero no estoy de acuerdo en que no produce, los estudios sí que dicen que tú tomas y lo que haces es mejorar el tejido está vivo, tu cartílago está vivo, tu hueso está vivo, tu tendón está vivo y tomando eso se mantiene mejor, se mantiene vale. Produciendo esa matriz extracelular, ese colágeno, ese hialurónico.
¿Y esto hay una estacionalidad o una edad o un periodo en el que es más recomendable tomarlo o da igual, en cualquier momento se puede tomar? Como lo decías antes de la creatina, ¿no? La creatina es bueno tomarla siempre en principio, y cualquier tipo de persona, desde adultos se ve que hay en residencias o...
Bueno, claro, han ido extendiendo el uso. El deporte siempre somos los que probamos todos, los pioneros que queremos llevar el cuerpo al límite. Todo ha empezado con el deporte. La creatina, yo recuerdo cuando empezó, en el año en más o menos 96, uh-huh. por ahí. Y al final los noruegos, tal, el Moen, el otro. Ahora se recomienda para todo el mundo porque es que casi todo lo que utilizas para el deporte es bueno para el antienvejecimiento y es bueno para las personas mayores. El colágeno oral se debe tomar a partir de los 25, de los 30, los 35 años, cuando uno empieza a tener esos deterioros de los que estamos hablando, que por mecanismos de envejecimiento también, claro.
Vale, vale.
Y ya de por vida, se puede tomar de por vida, evidentemente.
Claro. Claro, sí, supongo que se empiece ya está. Y este, os refiero, ¿hay algún tipo de tratamiento especial o prescripción médica o lo típico? Oye, no. Quiero tomar colágeno, dime cuál me tomo y ya está. ¿O se podría hacer así?
Sí, hombre, no hay prescripción. O sea, por ejemplo, mira, ahora he ido a El Salvador y Honduras porque precisamente los lanzan laboratorios y pretenden prescripción médica que también en España está extendiendo los nutracéuticos. O sea, quiere decir que la suplementación sea prescrita por médico, recomendada, que en realidad es bueno.
Claro, sí, sí.
Pero existen marcas de suplementación reconocidas deportiva que la calidad es igual o mayor que de laboratorios farmacéuticos, claro.
Vale, pues nada, no sé si José, ¿te queda claro? Hay que tomar el colágeno.
¿Qué tal? Bueno, a mí es algo que siempre me ha preocupado, porque de hecho por eso tenéis en los entrenamientos trabajo de fuerza isométrica, ¿no? Porque va muy enfocada al tendón, al tejido conectivo. Y es algo bastante preocupante todo el tema de estos tejidos a nuestras edades de 40 y muchos, 50 y tantos y demás. Coño, lo que acabas de decir de los médicos, el tema de prescribir la nutrición, los suplementos nutricionales, lo que pasa que yo siempre he visto desde hace años, de hecho el colágeno lo tomé ya desde hace bastantes años, recomendado siempre por algún médico deportivo que se salía de lo que es el protocolo de la medicina tradicional que van... Claro. Que el problema que tenemos ahora mismo es que el médico de familia o lo que es el dentro del sistema sanitario está todo muy protocolizado y, por lo tanto, joder, para prescribir algo o para hacer algo, tiene que ser o estas dosis determinadas con este producto determinado, pim, 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 pim. Claro, sí. Los pioneros somos el deporte porque muchos médicos que en su momento estaban en ese tipo de... O sea, en ese área, se salieron... ¿Vale? Para ser más independientes, que es lo que está pasando ahora con los que se están dedicando a todo el tema del envejecimiento saludable, la longevidad y demás. Hay mucha gente así. Así que la verdad es que es bastante interesante y sobre todo ahora que el deporte se hace mayor y que tenemos un grueso de deportistas mayores, que es bastante importante todo esto. Y mira, hablando de deportistas de amateur y con cierta edad, le paso a Sandrita, que creo que tenía por ahí alguna pregunta sobre... Sí. Sobre alguna mano tenía algo así, ¿no, Sandra?
Sí, el tema que comentábamos antes de Verdelis, ¿no? Las 7 maratones en 7 continentes, en 7 días. Bueno, sabemos que la has tenido de cerca, ¿no? Y además de esto, creo que ha batido récord también de 100 kilómetros en Australia hace unos días.
Es una barbaridad, sí, sí.
Lo primero que se nos pasa por la cabeza, esto es una salvajada, ¿no? Esto es sano para una persona bien entrenada, o sea...
Es que esa pregunta cuando me la hacen, o sea, para ella es sano. Para ella es igual de sano que para mí hacerme un maratón.
Claro.
Para mí hacerme un maratón en una semana es peor que para ella hacerse 7 en 7 días. Porque yo no estoy preparado para el maratón y no, ni genéticamente, ni físicamente, ni mentalmente. Pues la mayor diferencia de Verdelis con el resto del mundo ahora mismo es su mente. Solo que lo tenga todo el mundo claro. Y luego tiene un cuerpo que está hecho para correr. Entonces se junta sus ganas con querer hacer cosas extraordinarias y con pensar fuera de la... A ver, la gente del atletismo, por ejemplo, les parecía... Es que su reto no es hacer un maratón en 2:30, que a lo mejor podría. Su reto es como una prueba de supervivencia lo que ha hecho. Uh-huh. Igual que los... Yo la conocí con sus 12 maratones en 12 meses y ya parecía una burrada. Pero claro, todo luego lo deja en... Y la traté una lesión entre un maratón y otro para llegar a ello y... Y desde entonces le he tratado 3 o 4 cosas. Por supuesto, siempre preocupado cuando hace estas cosas que no surja, le surja otra lesión.
Claro.
O que ya aguante, pero lo de los 7 días ha sido una barbaridad y podría haberle pasado cualquier cosa, pero que os digo que a todo el mundo que está muy bueno, está una persona que ha nacido para hacer eso, yo qué sé, ¿sabes?
Claro. No, pero es verdad lo que decía Sandra, que es lo típico, y supongo que te lo han dicho todo el mundo cuando hable de este tema, joder, esto es una burrada, esto no es normal, esto no es bueno, esto no es sano. Si a nosotros...
No, claro que no es sano.
Claro.
Pero el Tour de Francia no es sano, ¿sabes? O sea, claro. No sé.
Sí, sí, sí.
Y luego yo veo gente, de verdad, tengo pacientes en la consulta que son me parece mucho más locura que personas que veo en la consulta quieran hacer un maratón, que están claro. Gorditos, que están con pisan mal, que tienen esta lesión, a que ella se haga semejante de sí. Claro. A ver, lo de los 100 kilómetros es verdad que yo animé a que fuera. Me preguntó un poco y le dije que por supuesto que lo iba a hacer. Y ha salido muy bien porque ha hecho el récord, pero que también le podía haber pasado cualquier cosa. ¿Sabéis que se cayó en la última vuelta? No sé qué.
Sí, lo leí por ahí, que se dio un buen talegazo, sí. O sea que pero ella tiene algo especial, evidentemente, lo suponemos. Pero tú que la has vivido de cerca, ¿qué tiene diferente pues, ella que no tenga otra persona? Ya has dicho mente, cuerpo y poco más, ¿no?
Con eso, vale. A ver, luego de tiempo para dedicarse a ello, que ahora pues se ha centrado en esta parte de su vida...
Sí.
Pero bueno, que tiene un cuerpo que hay que verla, o sea, es un cuerpo de corredora. Podía haber sido élite de joven si hubiera querido. Ahora mismo, y luego, pero lo que marca una diferencia, yo creo que en un 100 kilómetros o en una prueba de esas, es mucho las ganas y la capacidad mental de hacerlo, ¿no? Pero que le acompañe el cuerpo, que en su caso ella la acompaña. Y lo que os tengo que decir es que ya tengo que aprovechar, esto me puede oír ella, y lo hemos hablado, estuvimos a punto de comentarlo públicamente. O sea, que su análisis de sangre lo veis y es de normalito, ¿eh? Uh-huh. O sea, que tiene un mérito tremendo, que nadie piense, por supuesto, que ella utiliza nada prohibido, porque yo aquí lo desmiento ya públicamente.
Vale, pues eso me queda bien.
Claro que sí que comentas el tema de análisis y eso. Dos cositas, mira. Una, has dicho lo de no es sano y demás. Yo me acuerdo, además, una charla hace muchos años, creo que era Calvet... Terrados y Padilla incluso, ¿no? Defendiendo el ciclismo profesional como salud y demás, ¿no? Y yo lo que me he dado cuenta ya con los años es que el deportista de alto rendimiento es un sujeto sano. No es, el deporte de alto rendimiento no es sano, pero está hecho por sujetos en ese momento sanos, porque si no, no hay utilidad para sacarlo adelante, ¿no?
Claro.
Y me comentas lo de la analítica, si se puede decir, ¿vale? Porque por lo general, cuando tú te haces una analítica después de un maratón o después de un Ironman y demás, si te ve un médico de familia, directamente te manda a urgencias y te dice, hay que mirar esto porque aquí o te ha dado un infarto o te ha pasado algo gordo con estos valores, ¿no? O tienes el hígado hecho una pena y demás. Entonces, si se puede decir, la analítica respecto a lo que fue previo a esos 7 maratones y posterior, hubo grandes cambios y luego... No. Para que la gente que nos escucha,
sí.
Estos parámetros bioquímicos, ¿vale? A nivel de fisiológicos, que realmente nos van diciendo cómo estamos por dentro, porque mucha gente cuando termina un maratón o hace una prueba Ironman o demás, a los 3-4 días se sienten eufóricos y se creen que están recuperados y siguen adelante. ¿Qué tiempo puede tardar en que todo vuelva a ser una buena estabilidad, que la homeostasis se vuelva a regular y demás?
Hablamos de 2-3 semanas en teoría. Que por eso para los 100 kilómetros iba justísima. Pero no, lo que quiero decir es que tiene unos valores de persona muy normal, no tiene unos valores de hematocrito o hemoglobina altos. Para ver personas que utilizan cosas simplemente una hemoglobina, un hematocrito muy alto es sospechoso, ¿no? Uh-huh. Más en ciertas circunstancias, pero nosotros controlamos por su hierro, su vitamina B12, pero tampoco es una super profesional, o sea, es que no se lo toma así, aunque ahora esa persona, yo diría que es la deportista, se puede considerar una deportista famosa. Antes era una famosa que hacía deporte, ahora es deportista.
Joder, pero es que llegar a esos, o sea, me refiero, primero los tiempos que ha hecho en los maratones no son tiempos muy populares, ¿no? Quiero decir que, bueno,
nada,
que
están es ahí. Una pasada.
Sí, claro, o sea, decir que como tú decías, que igual, a lo mejor no es élite, pues porque no ha querido, no ha tenido el momento, o vete tú a saber, ¿no? Pero tenía, en teoría, a lo mejor los valores de este tipo de valores, no sé si se pueden ir subiendo o mejorando con el entrenamiento, pero que tenía un poco todas las capacidades para estar ahí arriba.
Sí, sí, pero bueno, es que a nivel de analítica también un poco, aprovecho, yo he tratado aquí a campeona del mundo de 5.000, a las etíopes, he visto analíticas de mucha gente y... Uh-huh. He tratado a atletas españolas de élite y ahora mismo estoy viendo a una de las atletas de 3.000 y 5.000 más famosas y que parece también que todos esos atletas están con valores altísimos, utilizando de todo, legal o no, pero con analíticas buenísimas. Uh-huh. He tratado atletas haciendo, pues que corren el 8 de femenino por debajo de 2, que corren el 1000 en 4 pelados, con analíticas de 39 hematocrito.
Ya. Yeah.
¿No? Y vamos, que Verdeís no va muy, va por ahí, va. O sea, que, que no tienen. Que el mundo del ciclismo es otra cosa, que seguramente están como están.
Claro.
Pero que en atletismo he visto cosas espectaculares con analíticas que yo les animaría a los atletas a publicarlas a veces.
Claro.
Una tía que hace 14 minutos en 5.000, pues que tiene 39 hematocrito y lo podría publicar, porque también dirán, no, es que tendrá 45.
Sí, que a veces nos pensamos que son superhombres o supermujeres.
Que siempre es necesario una superanalítica, que es también, no sé, a veces tengo atletas o triatletas hombres que tienen un 42-43, que es muy genético. La analítica es también muy genética, tu valor de hematocrito, ¿eh?
Claro.
Pero tu valor máximo normal es muy, muy de cada uno. Y gente, claro, obsesionado con que llega a la 48-50, pues ese o está viviendo en altura todo el tiempo y aún así, o se mete, pues, ¿sabes?
Claro. Sí, sí. Y, no, y luego, como dices, pues si no tienes cabeza, esa fortaleza mental y el cuerpo aparte te respeta, pues da igual ese hematocrito, ¿no? Claro. O sea, si no, hombre, si tienes todo, desde luego.
Claro, tienes que tener una condición mínima y si tienes todo, pues haces lo que es burradas, ¿no? Pero
eso es.
Pero que lo que os he dicho aquí, que me alegra de contarlo, para los que nos escuche, que la diferencia número uno de Verdeís con el resto del mundo es su cabeza, su mente y su fortaleza y sus ganas, pero con un cuerpo que es un cuerpo que podría haber corrido en 2:20 algo la maratón, posiblemente, si hubiera de joven preparado una maratón a Tokio. Claro. Quién sabe, pero eso nunca lo sabremos.
Claro. Bueno, pues igual es el siguiente reto. Bueno, ahora ya será, es muy tarde, ¿no? Ya es, bueno.
Eso es. No, el atletismo, si miráis, las marcas se hacen, tú tienes una estadística, eso también pasa en el máster y en la gente que luego ha llegado a amateur, al triatlón o al maratón, se olvidan del tema, es que la edad, no, es que no puedes correr en récord de 800 a partir de los 30 años. Nadie en el mundo. Hombre. El 800 se corre a los 23, 25, tu marca personal, en el 90% de los casos. Claro. Otra cosa es que es un tío que no ha hecho atletismo y se pone a hacer atletismo a los 30, claro. Pues claro que va a hacer su marca. Pues uno que se pone a opositar y de pronto se pasa al atletismo. Y hace su mejor marca de 1.500 a los 40, ¿vale? Pero a los 50, si has entrado a los 40, no vas a hacer mejor que a los 40.
Eso es lo que hemos hablado muchas veces aquí. Los típicos que me dicen, no, es que yo tengo 50 y estoy mejor, mucho mejor que con 28. Claro, es que a los 28 hacía esto como el culo, así de claro.
Pero no estás entrenando. Nada, ¿no? Pero claro. Y luego eso se tiene que dar cuenta que no va a seguir así, que no a los 60 va a estar mejor que a los 50. O sea.
Esa progresión no va a ser así, ¿no? Que si se pone a entrenar, pues va a ir a menos si sigue la edad. Sí, y yo te quería preguntar sobre la alimentación.
Claro, y justo hacéis deporte, vosotros conocéis deportes que sí se rinde a bastante edad, o sea, el maratón se puede correr en marca personal a los 40, en marca personal de tu vida, pero nunca la marca personal en el mundo a los 50 va a ser superior a la de 40.
Claro. Claro, porque entiendo que, como tú dices, el maratón o el Ironman, nosotros que hacemos, etcétera, lleva en teoría una progresión de tiempos, de distancias, que poco a poco van mejorando hasta que llegas a ese punto. También es verdad que ahora mismo, y lo hemos hablado nosotros muchas veces en la actualidad, cada vez está entrando más gente joven a hacer distancias de este tipo, que eso hace lo que decíamos antes, pues que antes no lograbas a lo mejor una marca personal en maratón con 25 o con 28 años o con 23, porque no hacías maratón, hacías otras distancias más cortas. Pero ahora hay gente que entrando en esas distancias largas mucho más joven. Entonces les va a pasar algo parecido a esto, que no creo que lleguen a tener su marca personal más adelante, ¿no? Entiendo.
No, pero sí, pero a lo que me refería es que hay, o sea, hay una estadística que es que tu cuerpo está, el cuerpo humano entrenado está en su máximo esplendor, evidentemente a unas edades más jóvenes que más mayores. Y luego, a pesar de eso, el esplendor en maratón sí se puede conseguir a los 40. Pero el esplendor en 800 no se puede conseguir a los 40.
Yeah.
Y así aplícalo ya a todo. Entonces, con los años, por lo que hablamos del colágeno y por el envejecimiento, el cuerpo pierde capacidades y cualidades. Uh-huh. Y por eso las marcas máster van bajando cada 5 años progresivamente en el mundo y en una persona que entrene, ¿sabes?
Vale. Claro. Antes de que se me olvide lo del colágeno, o luego ponemos referencia tuya en el vídeo y en todo, por si quiere alguien el tema del colágeno, ver un poco cómo empezar a tomarlo. No sé si hay alguna cosa que nos pueda decir, cómo, o contactar contigo directamente.
Bueno, pueden contactar por redes, pero suplementación de una marca, laboratorio hidrolizado, suele ser 5 o 10 gramos y existen muchos, no quiero decir aquí ninguna marca ahora. Y
vale.
E2 también existen más de una marca.
Vale, perfecto, pues así haremos. Siguiendo con Verdelis, el tema de alimentación. ¿Cómo puede una persona comer durante, recuperarse? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Es una alimentación normal, algo especial? Si sabes algo al respecto, ¿cómo lo ha hecho? Y para recuperarse, claro.
Os puedo decir que es increíble porque no lleva una planificación súper estricta. Es una persona muy... que hace un poco lo que le pide el cuerpo. No hemos sido súper, súper científicos ni súper estrictos. No, esto también para que gente muy preocupada, a veces es que el factor mental es tan... es muchas veces gente que quiere tenerlo tan al detalle todo que cuando luego le fallas, que niveles, cuando personas como esta otra es capaz de hacer barbaridades, pues...
Ah, simplemente no... va haciendo lo que su cuerpo la pide, ¿no? Más bien.
De hecho, sí, sí, bastante todo muy, muy natural, muy, como decirlo, poco profesional, que ella me lo reconoce, ¿no?
Sí.
Qué bueno.
Que todavía hace que sea más quizá más sorprendente,
claro. Pero
a la vez lo que quiero decir es que hay gente que por su personalidad quiere tenerlo todo muy controlado,
yeah.
Se vuelve un arma de doble filo eso.
Sí.
Claro, ella destina sus recursos de coco a, pues eso, a la prueba, a la cabeza, a rendir ahí esto y ya está. Deja lo demás.
Pues bueno. Sí, y bueno, pasando al siguiente tema que tenemos por aquí para abordar un poquito el tema del dopaje, que bueno, este año pasado el caso del mexicano que causó revuelo en el mundo del triatlón, ¿no? Por ese positivo que puso por haber comido huevos y pollo contaminado. Y siempre nos quedamos con la duda, ¿esta situación puede darse en realidad? O sea, comer comida que esté contaminada y te dé cierto nivel de dopaje, ¿esto es así?
Bueno, yo fui hace 1000 años responsable de antidopaje de la Federación Española de Atletismo y, a ver, uno de los motivos que lo dejé es que siempre si me quedaba una pequeña duda, lo pasas mal en este sentido, ¿no? El decir de culpar, sí, a un inocente.
Claro.
Pero te diría que en el 99,9% hay que pensar que el que se ha dopado, se ha dopado. El que ha dado positivo en un control, perdón, se ha dopado. Ajá. Está todo bastante estudiado. Casos conocidos famosos se habían dopado, o sea, ni la carne, ni el no sé qué, o sea...
Vale.
Ahora, que yo no puedo decir un sentido de que no decir porque es que le han pinchado a la gallina y a justo con un anabolizante. O sea, a ver, es lo más remoto del mundo.
Yeah.
Se hicieron estudios. A ver, hoy en día en países donde está controlado la alimentación la carne famosa de la Androlona, hubo un caso hace 1000 años, la Androlona, David Martínez. Al principio, si te dan una carne contaminada, sí que podrías tener un resultado positivo. En principio parece, pero que tendría que ser unas dosis, como unas circunstancias muy, 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 muy rocambolescas.
Vale.
Uh-huh. Entonces, bueno, imaginemos que se ha comido.
Ahí está el tema, ¿no? Que hace poco había salido el tema del Ligandrol y Mohen Simon, ¿no? Que es triatleta profesional, tercera del campeonato del mundo, el 73 en Taupo, da positivo en esta sustancia, ¿no? Y ayer José me pasaba un artículo donde se hablaba un poco de qué era esta sustancia y una de las cosas que ponía es que, bueno, que no es apta para mujeres que quieran evitar el desarrollo de características masculinas, ¿no? Y lo que ella argumentaba en sus redes es que es inocente y que el positivo ha venido por mantener relaciones sexuales con su marido, quien sí ha consumido eso. Y claro, todos evidentemente nos echamos a reír. ¿Esto puede ser así?
Es que es para reírte, no sé. O sea, no sé cómo le he podido pasar eso. A ver, parece, por la distancia que es, muy... Son cosas muy modernas, este tipo de sustancias. ¿Me oís? ¿Se ha quedado bloqueado?
Sí.
Los
átomos.
Son moduladores de los receptores de andrógenos, ¿no? Y tiene un efecto anabolizante sin los efectos androgénicos, digamos, más conocidos, o sea, porque actúan más sobre hueso y músculo. Es un doping que es, pues, entendible que tiene una mejora en el rendimiento y más en la mujer, evidente, ¿no?
Claro.
Y son sustancias comercializadas, es un mercado negro y tal. Yo no tengo ni idea de cómo puede argumentar que haya podido dar un positivo por tener relaciones con el marido, man.
No sé, pero...
Si el marido usa dosis enormes, y no quiero deciros cómo la gente llega a ella. Bueno.
La mayoría de estas sustancias son ingeridas, no son por vía intramuscular. Hay algunas que sí, pero la mayoría, como esta, suele ser unas pipetas que vienen, que además se pueden conseguir en internet, en mercado negro, fácilmente. O sea, no es difícil, ¿eh? Esas son las faenas que hay de todo esto. Y va, pues eso, con su pipetita, te llega a casa, por lo que veo, y te ponen que no es de uso humano, que es para investigación y no sé qué, y es por vía, es oral. O sea, que, ostras, que pase a torrente, o sea, que pase por hígado, que pase a torrente sanguíneo, y que de ahí después tú puedas tener una contaminación en ese sentido, ostras, las dosis tendrían que ser de caballo. Y luego hay hepatotoxicidad, aunque creo que ponía que el legandero no la tenía. Pero bueno, al final hay cosas que no cuadran.
Lo normal es que la mujer se haya dopado con ligandrol. Ya está.
Ya. Es verdad que ella dice que, bueno, la verdad, 5 días antes hicieron una prueba, dio negativo, 20 días después dio otra prueba, dio negativo, se ya ha cogido un equipo...
Y que tantos controles hice, joder, que de controles la pobre, ¿no? Eso sí que es un rollo.
Es que
cinco días antes.
Sí.
Vale, pero 5 días, bueno, es que a lo mejor lo usó entre media, no lo sabemos.
Claro.
No sabemos, o sea, 5 días antes. O sea, en verdad dicen que la muestra que da positivo es muy, muy poquito. Voy a poner el ejemplo de que es como un grano de arena en una piscina, que es muy poquita cantidad. Y bueno, o sea, está haciendo la prueba con cabello suyo y de su marido, en el que su marido sí da. Bueno, no sé, está un poco alegando, claro, está diciendo ya que no.
Pero es verdad que el marido le puso unas gotas, ¿sabes? Le puso gotas en la comida, se equivocó de gota.
El plato, puede ser el plato. Y bueno, pues eso. Es curioso porque decía Sandra, es tercera del mundo, ¿no? Ha sido esta mujer.
Sí, sí, sí.
Tercera del mundo y hace poco y está ahí. Vamos, bueno, pues eso. Pues ha saltado tanto mediáticamente.
Los controles fuera de competición al final son los eficaces, ¿no? Un poco se ha buscado pase fuera de competición. Sabes que seguro te puede tocar. Y claro, fuera de competición, pues ya juegan incluso con las horas o lo que sea, ¿no? Yo no tengo, no soy un expertísimo en dopaje, ¿no? Esto ha avanzado tanto y hay miles de moléculas de estas que estabais comentando de adquisición en mercado negro y de nuevo no comercializadas. ¿Cuánto duran? Es que a lo mejor te duran, algunas sustancias te duran horas solo, algunas hablo. Cuidado, puede estar 5 días, depende de mis factores luego.
Pues nada, ahí está el caso encima de la mesa. Antes decías que
hay un debate que yo no voy a juzgarla, ¿sabes? Simplemente.
No, no, claro.
Claro, aquí, no.
Porque no. Aquí estamos comentando...
No estoy seguro, pero que digo que también siento, no sé.
Sobre esto que dice el 99%, hay un caso de un dualeta español, 99,9%, que se ha demostrado que la orina en la cual le hicieron la prueba y dio positivo no era suya. Entonces ahí, evidentemente, se ha demostrado porque él ha recurrido. O sea, él lo dijo.
Es muy lamentable, ¿no?
Que es muy lamentable. Muy lamentable. De hecho, es lo que...
Es lamentable.
Completamente. O sea, es lo que nos llama la atención. Claro, aquí no sé si tú sabes cómo va esto legalmente o no, o si hay una manera de recurrir, porque está la prueba, la prueba A, la B, todo esto, claro, evidentemente ahí da, pues si la A da positivo, llega la B, da positivo también, pero él dice que eso no es suyo, que en ese momento le hagan una prueba de ADN, porque esa orina no es suya. La federación, el organismo, quien sea, se lo niega. Evidentemente sale que es positivo y hasta un año, hasta que un juez le ha dado la posibilidad de demostrar que esa orina no era suya, o ADN.
Y no se sabe de quién era, ¿no? Joder.
Claro, ese es el tema, eso será de alguien, eso lo hablábamos después también, eso de quién será, pero... Claro.
Los fallos de custodia, los fallos de este tipo, es que puede existir, o sea, es posible que haya existido ese error. Claro. Pero que semejante fallo, no sé, es como cuando tú vas a un laboratorio y se equivocasen de alguna manera, pero en este caso hablamos de algo más serio todavía, ¿no? Más, en el que hay que tener todavía más cuidado de qué estás haciendo. Pero es que eso es para, pues, si es verdad, tendrán que ir hasta el final y... pues meterles un purazo a los médicos que lo hicieron o a quien lo transportase o a quien no sé.
Le han dado la razón y todo.
Y vas firmando todo, vas mirándolo, comprobando los números.
No sé cómo puede pasar, pero es una locura. Me imagino a alguien que pasa por eso y que está durante un año marcado con esto, cuando luego se demuestra que no es, pues es muy, muy, muy fuerte.
Yo me gustaría que algún deportista, cuando se lo pase, también lo confesara. Daría un poco más de... ¿no? Que parezca que nunca nadie se dopa, tío, nunca nadie.
Y oye, pasando un poco por encima de esto del doping, lo dejamos, que la verdad es que daría para un programa, y deberíamos hacerlo, de charlar un rato sobre todo este tema y demás. Volviendo ya un poco al ámbito tuyo de dermatología, lesiones y demás, nos llegan muchas consultas del tema de las lesiones y de hacerte preguntas, y algo que estoy viendo recurrente últimamente, ¿vale? Porque hay cosas, hay lesiones que son así que es habituales, ¿no? Que es una periostitis y demás. Pero es el dichoso edema óseo. O sea, para los que nos escuchan, exactamente, ¿qué es el edema óseo? ¿Cuáles son, en cierto modo, los mecanismos de producción, o sea, de que aparezca ese edema óseo? Y bueno, también un poco, ya te lo suelto todo y así ya puedes hablarlo, el tema de a veces, el tratamiento con magnetoterapia. Y me han llegado a preguntar en alguna ocasión que si la magnetoterapia es tan buena para el tema de edema óseo y demás, y como también tiene proceso, ayuda al tema de antiinflamatorio, que si se podría usar constantemente para desinflamar el organismo, en cierto modo. Entonces, te suelto un poquillo ahí sobre el edema óseo, mecanismos de producción, qué es, recuperación y la magnetoterapia.
Pues me encanta el programa porque me paso el edema óseo, es un tema que, todo por favor, nos escuchen atentamente, porque es que los pacientes se vuelven con el edema óseo. Y el edema óseo simplemente es como decir, es... un rasgo, es un hallazgo, el edema óseo se diagnostica por resonancia magnética. Y cuando hacemos resonancia vemos edema óseo por diferentes motivos, pero el edema óseo no es una lesión en sí misma, ¿vale? Entonces, existen edemas óseos consecuencia de mil motivos. El verdadero diagnóstico de un edema óseo puede ser postraumático. Te has dado un golpe, el hueso es un edema óseo postraumático. Puedes tener una fractura de estrés y hay un edema óseo alrededor de esa fractura. Puedes tener una lesión de cartílago y hay un edema óseo debajo de ese. En realidad, esos son los diagnósticos que importan y que el traumatólogo, en mi caso, yo debo decir qué tratamiento hago. Y además, como hay una inflamación del hueso, como decías, por ejemplo, las máquinas con campos electromagnéticos, magnetos de diferente intensidad, podemos alquilar máquinas como el Tron, podemos usar magnetos de alta intensidad, primero BTL, podemos usar máquinas portátiles en casa. Es una ayuda a esa célula ósea, esa célula de entorno óseo para que baje la inflamación o baje el dolor. Pero que es un error plantearlo como que el edema óseo es el problema. Entonces, cuando tú tienes un edema óseo, por ejemplo, eso de cartílago, en el hueso de la rodilla, en el cóndilo femoral, pues a lo mejor es que tienes una lesión de cartílago y tienes que tratártela con una inyección de hialurónico, con un PRP. Se hace PRP intraóseo ahora, pero ir más allá de lo que es. Y los edemas como tal en imagen pueden durar muchos meses, que eso también lo conocéis, y causa mucha preocupación, pero es que el problema es que algunos médicos no explican bien cosas y lesiones, ¿no? Pues, esto te va a durar un montón, ¿eh? Que luego hay edemas óseos que se ven en una resonancia y a ti ni te enteras, ¿no?
Se entrecorta un poco, pero se ha entendido. Lo que decía José, ¿tratar el resto de cuerpo con la magnetoterapia para esto? ¿Cómo lo ves?
Sí, sí. Mira, cada vez hay máquinas, están desarrollando dispositivos, justo hemos probado hace poco una especie de manta, la que te tumbas todos los días, 8 o 10 minutos, y se utilizan este tipo de terapias y variantes de los campos magnéticos o en la línea de radiofrecuencia, muchos también, y ya se usa, o sea, es que eso que dices, sí, ya existe, ¿no? O sea, luego está quién se compra una manta de esas o quién pues, lo usas como diario, ¿no? Pero se podría incorporar igual que usas aún así, igual que usas presoterapia, igual que usas fisioterapia. Bueno, yo soy una persona que lo que recomienda es ir a un fisio bueno, que te dé un buen masaje, una decarterapia buena, eso 100%. Y luego todo lo complementario, si tienes tiempo, pero tú imagínate que tienes que sumar
el rato de la magneto, el rato del apreso, el rato del...
Sí, y pero, ya si metes la hipoxia, la... ya apaga y vámonos. Hombre, hay gente que lo hace todo, bueno, a la vez, ¿eh? Se pone las botas, claro, se pone la hipoxia, todo a la vez. Todo.
Para que tenga tiempo y dinero, adelante. ¿Habéis visto el documental de este millonario americano? Sí. Está haciendo todo para vivir más.
Ah, sí.
Es una locura, es que no vives. También, claro. Te estás cuidando para vivir más, pero no.
Pero no vive.
Sí, sí.
Es muy bueno eso. O sea, lo que haces es durar más. Vivir no vives, pero duras más.
Joder, hay que disfrutar, chicos.
Pues nada, David, no te quitamos más tiempo, que dijimos 40-45 minutos y aquí estamos. Que...
Oye, que me lo paso muy bien con vosotros de todo esto.
Pues nada, que ya sabes, cuando tengas un ratillo más, nosotros dispuestos. Abrimos otro hueco, que tenemos muchas preguntas de...
Tenemos muchas cosas aún por preguntar.
Que nos plantean, así que nada, cuando tú quieras, aquí estamos.
Aquí estamos.
Mientras vuestra gente no responda bien y le guste, seguimos cuando queráis, ¿vale?
Eso es.
Vale.
Venga, perfecto.
Gracias, venga, David, muchas gracias por tu tiempo.
Chao. Abrazo.
Chao. Hasta luego. Chao.
Para, ¿o qué?
Es que no viene el ratón.